Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos, son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal están? ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya preparado ese café? ¿Sí? Pues ¿qué les parece si nos lo tomamos juntos empezando este domingo sin complejos? Aquí en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Fobia, como su propio nombre indica, es la aversión a lo nuevo. Llevada al extremo, en algunas personas puede ser una patología, pero en realidad se trata de un mecanismo necesario y natural en muchísimas especies animales. Por ejemplo, se ha comprobado mediante experimentos que los cuervos desarrollan la neofobia a partir de los 4 meses de edad. Antes de eso, al cuervo le gusta explorar su entorno y aprender, pero a los 4 meses empieza a desarrollar un miedo cada vez mayor a los cambios. Ese miedo hace que el cuervo sea extremadamente receloso ante cada novedad y que desconfíe incluso de la comida que depositemos cerca de su nido. En casi todas las especies animales es visible esa diferencia de comportamiento entre los cachorros, siempre dispuestos a la experimentación y a los juegos, y los adultos, mucho más apegados a las rutinas que saben que funcionan. Y si lo piensan ustedes, es bastante lógica esa diferencia. Al nacer, el animal necesita experimentar para saber qué es lo habitual en su entorno. A medida que crece, va aprendiendo los comportamientos, las actividades y los trucos que le permiten sobrevivir en ese entorno concreto. Y una vez aprendido lo necesario, no necesita seguir experimentando, o por lo menos no necesita experimentar tanto, porque el experimentar tiene sus riesgos. A veces las equivocaciones se pagan con la vida. Fíjense en que el mecanismo es simple, pero muy sutil. Si los animales desarrolláramos la neofobia demasiado pronto, no nos daría tiempo a aprender todo lo necesario para la lucha por la vida, ni las especies podrían adaptarse con tanta facilidad a los cambios del entorno. Por el contrario, si desarrolláramos la neofobia demasiado tarde, pasaríamos un tiempo excesivamente largo de nuestras vidas experimentando, lo que nos haría correr más peligros de los necesarios y ser menos efectivos, porque muchos experimentos fracasan. Así que cada especie animal desarrolla la neofobia de distinta manera, dependiendo de cuál sea el equilibrio de tiempos correcto para que esa especie sobreviva y se adapte. En el caso de los hombres, la neofobia natural tiene consecuencias curiosas. Algunas son bastante obvias. Todos sabemos cómo el placer de los juegos se va perdiendo con los años, o cómo, al ir envejeciendo, nos vamos aferrando cada vez más a esas rutinas que nos hacen sentirnos seguros. La próxima vez que vea a un niño haciendo el trasto, o la próxima vez que vea a su padre enfadarse porque le han alterado el horario acostumbrado, Recuerde que son comportamientos que tienen más de instintivo que de voluntario. Somos animales y el ciclo vital de desarrollo de la neofobia regula nuestro comportamiento. En el terreno político y social, la neofobia es también muy visible. Los jóvenes tienden a ser más revolucionarios y son más abiertos a los cambios que las personas mayores, que son más conservadoras por término medio. Y es un patrón recurrente que las revoluciones sociales y tecnológicas no terminan de consolidarse hasta que muere la generación para la que las ideas o avances subyacentes representaban una novedad. Pero ese mecanismo animal de desarrollo de la neofobia tiene sus limitaciones. En general, el entorno natural no cambia con demasiada rapidez, sino a lo largo de muchas generaciones, por lo que el mecanismo de la neofobia es perfectamente válido para que las especies vayan adaptándose al entorno. Pero ¿qué pasa si los cambios son demasiado rápidos? ¿Qué sucede si en el transcurso de una sola generación el entorno cambia drásticamente? Pues que los individuos que ya han desarrollado la neofobia serán menos capaces de adaptarse y estarán en desventaja, y serán los individuos jóvenes, los que aún están abiertos a la experimentación, quienes estén en mejor disposición de sobrevivir. ¿Les suena de algo el fenómeno? Hace poco, algún antiguo responsable político se preguntaba por qué en España parece, de repente, que la sabiduría de los políticos mayores y experimentados carece de interés para todo el mundo. Y la respuesta es que no hay en ello nada personal, ni generacional, ni educativo. Es una simple aplicación del principio de la neofobia. Las cosas están cambiando demasiado rápido, por lo que la opinión de los que, por mayores, ya están presos de la neofobia, tiende a ser menos útil. No solo eso, es que las rutinas aprendidas por los mayores pueden convertirse en un obstáculo para que toda la organización o grupo social se adapte a los cambios. De modo que los jóvenes toman el control, como en cualquier otra época de cambios. Es simplemente natural. Y ahora es uno de esos momentos en los que es imprescindible que los que son jóvenes, al menos en espíritu, tomen el control de los acontecimientos.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Sin complejos. Con Luis del Pino. Es Radio.
8:08, 7:08 en las Islas Canarias. Ya saben que tienen a su disposición tres vías distintas para participar en el programa. La primera, pues el contestador de los oyentes en el 914008636. La segunda, Twitter, donde pueden dirigir sus mensajes, como siempre, a la cuenta @carmencarbo. Y la tercera, Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada. Mientras tanto, mientras nos hacen llegar ustedes su opinión sobre cualquier tema que deseen, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda, como no, de Marta Arce y de Carmen Carbonell.
La doctora Iradier ha sido elegida por pacientes y colegas mejor oftalmóloga del año 2014 en Doctoralia. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. Domenico Scarlatti 3, 915-502-448.
Sin complejos.
Podemos, PSOE, PP y Ciudadanos prácticamente empatan en voto estimado de cara a las elecciones generales según la encuesta de Metroscopia que publica hoy El País. En cuanto a la intención directa de voto, el partido de Pablo Iglesias se sitúa a la cabeza, pero sus apoyos descienden. Según el sondeo, tendría un 17% de los votos y se sitúa a 4 puntos por encima del Partido Popular, que cae al 12,8%. El Partido Socialista sería la tercera fuerza, con 1 punto por debajo de los populares y casi empatados con Ciudadanos, que con consolidan su ascenso. Según El País, la fragmentación del voto obligará a recurrir a los pactos entre estos cuatro partidos, aunque el 71% de los encuestados prefiere que el partido más votado gobierne en solitario con apoyos puntuales.
Bueno, a ver, agárrense el asiento, se acaban de despertarse, o agárrense a la cama o a donde les dé la gana. ¿Qué dice Metroscopia? ¿Qué dice El País? ¿Qué dice el Grupo Prisa? Que en estos momentos, si se celebraran elecciones generales, habría cuatro partidos que quedarían en un pañuelo. Vamos a datos de estimación de voto. Pues más o menos lo que viene a decir El País es que Podemos ganaría las elecciones con un 22%, que después iría el PSOE de Pedro Sánchez con un 20% y que después estarían Ciudadanos y PP empatados con un 18%. Estoy redondeando los números. Sí, sí, lo han oído bien. PP y Ciudadanos en tercera posición empatados. Eso es lo que dice la estimación de voto que da Metroscopia, es decir, El País, es decir, el Grupo Prisa, es decir, Juan Luis Cebrián, hoy. Bueno, y la intención directa de voto, porque ya saben ustedes que a mí, como me gusta la cocina, pues no me fío nada de los cocineros, empezando por mí mismo. Así que vamos a la intención directa de voto. ¿Qué narices dice Metroscopia que pasaría? Pues que Podemos sacaría un 17% en intención directa de voto, es decir, lo que contesta la gente cuando la preguntan, lo que contesta espontáneamente la gente. Después, el Partido Popular con un 12,8% de intención directa. Después, el Partido Socialista con un 11,6%. Y después, Ciudadanos con un 11%. Eso, pues hombre, ya son datos donde no hay cocina. Así que, en teoría, son más fiables. Si nos fijamos en esos datos de intención directa de voto, quiere decir que Albert Rivera ya está empatado con Pedro Sánchez. Y a escasísima distancia de Mariano Rajoy. Un puntito y poco. Y luego, destacado, pues estaría Pablo Iglesias. ¿Nos podemos fiar de esa intención directa de voto que da Metroscopia? Porque la verdad es que resulta sorprendente. Oiga, qué ascenso espectacular el de Ciudadanos. ¡Qué caída espectacular de la del PP-PSOE! ¡Qué estancamiento hacia la reducción el de Podemos! ¿Nos podemos fiar de esos datos de intención directa de voto? Hombre, los datos de intención directa de voto no son manipulables por el procedimiento de cocinar estadísticamente las estimaciones, pero tampoco son inmunes a la manipulación. ¿Podrían estar manipulados? Sí, se pueden manipular si manipulas la muestra. Por ejemplo, si yo hago una encuesta de 1000 personas y a las 1000 las pregunto en el entorno de la sede de la calle Ferraz del PSOE, pues entonces es probable que me salga una intención directa de voto al PSOE un poco más elevada de lo normal, ¿verdad? Es fácil de entender. ¿Quiere eso decir que esta encuesta está manipulada en intención directa de voto por el procedimiento de seleccionar la muestra? Tampoco creo que mucho, para serles sincero. Viendo lo que pasa por las redes sociales, viendo lo que se comenta entre los jóvenes, que me gusta preocuparme de ver qué tendencias se cuecen, pues lo que está pasando es muy sencillo. Podemos se le acabó la subida. Se le acabó la subida hace mucho tiempo, ya lo hemos comentado aquí. Y están de reflujo. Y están de reflujo por haber demostrado con sus formas de reaccionar que son tan casta como la casta. Y eso que todavía no han tocado poder. Ya cuando tocaran poder, serían la castota. PP y PSOE, pues están ahí estancados con su núcleo duro de votantes, es decir, los que votarían PP aunque Rajoy saliera con un AK-47 por la Gran Vía pegando tiros, o los que votarían PSOE aunque Pedro Sánchez se paseara desnudo por mitad de las Ramblas. Bueno, es gente que tiene sus colores en el corazón y esos van a votar PP o PSOE de sus amores, pase lo que pase. Bueno, pues esos están ahí. Pero ¿y el resto de la gente, que son la inmensa mayoría? Pues está produciendo un trasvase de votos enorme hacia Ciudadanos y basta con hablar, bueno, pues en entornos juveniles para ver que lo que antes era Pablo Iglesias y su coleta, pues ahora es Albert Rivera y su cara de niño bueno. Está cogiendo impulso, está subiendo enormemente. Eso es algo que se palpa hablando con la gente. ¿Y eso es bueno o es malo? Oiga, es excelente. Quiere decir que el bipartidismo en estos momentos está agonizando y está agonizando por el ataque combinado de todas las fuerzas alternativas. Ya le metió un tantarantán al muro de contención Podemos y ahora le está metiendo otro tantarantán al muro de contención Albert Rivera con Ciudadanos. Pero, mucho ojo, que no es oro todo lo que reluce. ¿Se acuerdan ustedes de aquella fábula de Félix María Samaniego? Esa que decía, bebiendo un perro en el Nilo, al mismo tiempo corría.
Bebe quieto,
le decía un taimado cocodrilo.
No es bueno beber y andar.
Respondió el perro prudente, es que es más sano aguardar a que me claves el diente. Oh, docto perro viejo, yo venero tu sentir en eso de no seguir del enemigo el consejo. Yo no sé si Samaniego cogió la frase del enemigo el consejo de alguna frase hecha anterior, o si la frase hecha que todos usamos viene de esa fábula de Félix María Samaniego, pero el caso es que es una frase muy ilustrativa, del enemigo el consejo. Es decir, lo que te aconseje tu enemigo, haz lo contrario. Y a mí, pues una de las cosas que me hace que me suban, calambres por la espina dorsal, es ver al grupo Prisa lanzando a Ciudadanos de esta manera. Del enemigo, el consejo. Si el grupo Prisa quiere lanzar a Ciudadanos, ¡uf! Malo, malo, malo. ¿A qué se debe ese repentino interés? Pues ese repentino interés no lo pueden ustedes separar de otro interés, que es el de destruir a UPyD. Si se logra lanzar a Ciudadanos y en el camino destruir a UPyD, pues entonces la casta está salvada. ¿Por qué? Pues muy sencillo, utilizarán a Ciudadanos para desactivar a Podemos, para destruir a UPyD, para hacer que el voto de protesta vaya a Albert Rivera y no a Pablo Iglesias, que es más peligroso. Y una vez conseguido ese objetivo, pues bueno, ya veremos cómo desactivamos a Ciudadanos. Por ejemplo, Ciudadanos es un partido con una estructura sólida, con una estructura, pues en fin, histórica, con una estructura bien engrasada en Cataluña. Fuera de Cataluña, su estructura ha sido tradicionalmente más débil, con lo cual, de cara al lanzamiento a nivel nacional, han tenido que pactar con numerosos grupúsculos independientes de muchos sitios. Y se ha incorporado a Ciudadanos muchísima gente enormemente valiosa, pero también se han incorporado algunos frikis. Y algunos, a lo mejor, pues se han incorporado que son algo más que frikis. Es más, por decirlo claramente, no estamos jugando contra partidos normales. No estamos jugando contra una casta respetuosa de la democracia, respetuosa de la separación de poderes, respetuosa de las leyes escritas. No, hombre, no, estamos jugando contra una mafia. Estamos jugando contra una mafia que controla el Estado español desde hace muchísimo tiempo y que lo ha convertido en un lodazal de basura, en un lodazal de corrupción, y que controla todos los resortes del poder, desde los medios de comunicación hasta el poder judicial. ¿Que esa casta se va a dejar quitar el poder simplemente con una sonrisa? No, hombre, no. Vamos, estoy absolutamente convencido de que las cloacas del Estado ya se habrán encargado de colarle a Ciudadanos en este proceso de expansión nacional la suficiente gente con dosieres a sus espaldas como para que, si en el futuro es necesario desactivar a Ciudadanos, podamos sacar los dosieres. Igual que se hace, pues yo qué sé, con un Tomás Gómez, ¿verdad? Vivimos en un país donde la mafia utiliza ese tipo de técnicas, con lo cual estoy seguro de que tienen ya preparado lo que tienen que esgrimir contra Ciudadanos en el momento en que sea necesario. Vamos a hacer política ficción. Vamos a suponer que logran su propósito de destruir a UPyD, invisibilizar a Vox, y que solo queda como alternativa no radical Ciudadanos. Bien, pues yo, casta, utilizaré a Ciudadanos para desactivar a Podemos, y una vez desactivado Podemos, pues ahí tengo una bisagrita que me servirá para apuntalar el régimen y para pactar con unos o con otros, pero sin tocar nada de fondo. Y si intenta crecer mucho, pues abro el cajón, saco el dossier y le pego un palo, hasta que entienda. Vale, ahora supongamos que no logran su objetivo de destruir UPyD o invisibilizar Vox. Pues entonces la cosa se complica para ellos, mis queridos amigos. Porque en el caso de que optaran por destruir o limitar o ahogar a Ciudadanos, pues habría alternativa para recoger los votos. ¿Entienden ustedes por qué a lo largo de estos meses yo he pedido que Ciudadanos crezca todo lo posible, pero sin destruir a los demás? Es decir, teniendo no todos los huevos en la misma cesta. Porque no jugamos contra partidos normales, jugamos contra una mafia. Y para evitar que la mafia gane, hay que tener previstas todas las alternativas. ¿Qué va a pasar a corto plazo? Pues que el régimen necesita desesperadamente lanzar a Ciudadanos. Pues bien, bien. Aplaudamos y apoyemos. Y que suba Ciudadanos todo lo posible. Pero que suban también los demás. O que por lo menos estén ahí para recoger el testigo en caso de que a Ciudadanos lo desactivaran. Creo que más claro no puede ser, ¿verdad? Luego pues algunos me dirán, oiga, es que usted es naranjito, no es naranjito, es magentito, no es magentito, es boxito, no es boxito, es podemito, no es podemito. Yo lo que soy es simplemente alguien que está hasta las mismísimas narices de mafiosos. Estoy hasta las narices de corruptos. Estoy hasta las narices de no vivir en democracia. Yo quiero vivir en un país donde la ley escrita se respete. Y quien no la respete, a la puñetera calle, pero inmediatamente. Y donde si me quieren dar un derecho o quitármelo, me lo pregunten. Y una vez que hayamos decidido todos, nos atenemos a lo decidido. Quiero un país donde la Constitución se respete, donde yo pueda ir por cualquier parte del país y tenga los mismos derechos, no dependiendo de si he nacido en Albarracín o en Sondica, yo qué sé. ¿Por qué tengo que tener distintos derechos según el territorio? Estoy harto. Soy un ciudadano, tengo derechos, tengo una ley escrita que quiero que se respete. ¿Y a cambio qué es lo que obtengo? Pues que me saquean a impuestos y que toda una banda de mamones se dedican a repartirse nuestro dinero con toda la impunidad del mundo. Porque como lo controlan todo, desde los jueces que tendrían que castigar hasta el director de la prisión, que en el supuesto caso de que vayan, pues tendrá que vigilar que estén en la celda, pues entonces se saben impunes y hacen lo que quieren. Y de vez en cuando dejan caer a alguno y esgrimen un dossier, y si alguno molesta o quiere ir por libre, pues se lo cargan. Pero en el fondo la estructura de la mafia continúa incólume. Esto ya está a las narices, oiga. Hemos salido de una dictadura hace 40 años y en estos momentos lo que tenemos es algo que todavía no es una democracia. Quiero una democracia. Una democracia donde podamos vivir libremente los de izquierda, los de derecha, los de extrema izquierda, los de extrema derecha. Quiero una democracia donde sea el pueblo el que decida quién gobierna y el pueblo el que decida qué leyes se hacen, tanto de carácter social como económico. No quiero que se decida en los despachos. Bueno, pues a partir de ahí, deduzcan ustedes por qué defiendo las cosas que defiendo. Muy sencillo. Quien quiere mantener la mafia es mi enemigo. Quien puede acabar con ella porque representa una alternativa, pues será un amigo o al menos será alguien útil para conseguir el objetivo final. Y punto. Y que suban Ciudadanos y UPyD y Vox como alternativas a lo que hay. Como alternativas, no como bisagras ni muletas. Tienen que ir los tres a sustituir a lo que hay. En fin, ya saben ustedes, yo soy muy optimista, pero creo que de esta lo conseguimos.
Mariano Rajoy quiere que Esperanza Aguirre abandone la presidencia del Partido Popular en Madrid a cambio de su designación como candidata a la alcaldía. Según publica hoy el periódico El Mundo, la secretaria general María Dolores de Cospedal fue la encargada de pedírselo, aunque por el momento Aguirre se lo está pensando. Rajoy pretende así recuperar el control del PP madrileño y nombrar a una gestora que controle las listas y dirija la campaña autonómica.
¡Anda, la osa! ¿Y Aguirre va a aceptar, a cambio de ser candidata a la alcaldía, renunciar a controlar el PP madrileño? Es decir, ¿Aguirre va a aceptar ser un monigote en manos de quien ha destruido el Partido Popular, que es Mariano Rajoy y su trupe de alegres payasos de la tele? ¿Va a ponerse Aguirre en manos de Cospedal y de los hermanos Nadal y de Soraya, ¿sabes?, de Santa María y toda esa gente tan ilustre que ha llevado al partido y a este país al desastre? Esa gente tan ilustre que se dedica a repartirse el poder con el PSOE. Esa gente tan ilustre que está haciendo que esto sea la tercera legislatura de Zapatero porque no han tocado ni una sola ley ideológica de las que Zapatero aprobó. ¿Va a aceptar Esperanza Aguirre eso? Pues oiga, sería una bonita manera de destruir todo su capital político acumulado. Creo yo, ¿no? Vamos, yo no me dejaría, doña Esperanza, pero cada cual sabe a qué humillaciones se quiere someter.
Más de 700 políticos y altos funcionarios del Estado que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 son sospechosos de los delitos de cohecho y soborno. Según la agencia tributaria, la lista incluye representantes del Estado, cargos públicos electos a nivel local, autonómico y estatal, así como magistrados y fiscales. La Oficina de Investigación del Fraude será la encargada de analizar los expedientes para decidir si debe enviarlos a la Fiscalía.
Y a mí que esto me suena a... Ojito, chavales, que sabemos que esto se desmorona. Prietas las filas, porque tenemos aquí la lista de 705 de vosotros que, como alguien se mueva, la sacamos. No sé por qué, cuando he visto esta mañana la noticia en La Vanguardia, es a lo que me ha sonado. La amnistía fiscal esa de Montoro, de regularicen ustedes la pasta. Entonces resulta que regularizaron un montón de gente, un montón de dinero. Y regularicen ustedes la pasta porque... no habrá sanción tributaria. Si la regularizan, entonces quedan perdonadas todas las sanciones tributarias. Amigo, pero no quedan perdonados los delitos de blanqueo. Y entonces ahora, pues pasado el tiempo, pasados 3 años, resulta que hay una lista de 705 hombres y supongo que mujeres que tienen ahí al menos sospecha de que el origen de ese dinero regularizado no sería lícito. Y anda por ahí circulando una lista, bueno, circulando en los despachos oficiales por el momento, pero es que tal como está redactada la noticia de La Vanguardia, no sé, me ha quedado la sensación de que ya debe de estar circulando la lista por algún otro sitio. No sé, a lo mejor es una sensación falsa, pero ¿quién estará en esa lista de 705 políticos y funcionarios sospechosos de cohecho, soborno y esas cosas? ¡Madre mía! Ahora en Brasil, el escándalo de Petrobras, ya saben ustedes que se ha concretado en que 55 políticos han sido identificados por el Tribunal Supremo madrileño, brasileño, como potenciales, como posibles receptores de sobornos por parte de Petrobras, la petrolera brasileña, de hasta 200.000 euros mensuales. Entre los políticos identificados, pues hay políticos de todos los partidos, y incluido el presidente del Congreso y el presidente del Senado. O sea, vamos, pleno al 15. Pues allí son 55, aquí 705 políticos y altos funcionarios. Vamos a preguntarlo al revés. ¿Qué político o alto funcionario no está en la lista de 705 potenciales delincuentes que parece que por algunos sitios circula? Pero como les digo, yo veo estas noticias y me suena a... muchachos, aprietas las filas, porque como aquí alguien se mueva en este momento en que el régimen se desmorona, pues le sacamos algo a él, o a su padre, o a su hermano, o a su mujer, o a su hijo, o a su primo, o a su cuñado, o a alguien del cual, con el cual le tenemos una foto en alguna recepción en alguna parte, y entonces la publicamos en algún sitio y decimos que es amigo de ese alguien corrupto. No sé, a mí me suena, el que se mueva va a salir en la foto.
Prosigue la campaña electoral en Andalucía. La candidata socialista a la reelección como presidenta de la Junta, Susana Díaz, asegura que logrará la mayoría amplia y clara para formar un gobierno fuerte y reprochó a Mariano Rajoy que no haya pisado Andalucía en 3 años. El secretario de los Populares, Juan Manuel Moreno Bonilla, estuvo respaldado por la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, que ha pedido el voto útil para impedir que los socialistas pacten con Izquierda Unida o Podemos. El presidente de Ciudadanos contestó a Cospedal, Albert Rivera, y asegura que el voto útil no es votar a los que han robado de los ERE o a los que han mirado para otro lado encantados de estar en la oposición. Y Vox presentó ayer a sus candidatos cabezas de lista para las elecciones en Andalucía. El candidato a la Junta, Francisco Serrano, aseguró en un mitin en Sevilla que viene para fumigar la ruina y la corrupción que impregna la vida política andaluza.
Y ayer también estuvo por Andalucía doña Rosa Díaz, si no me equivoco. Y hubo 2 cosas más que marcaron la campaña. 1, la imputación de varios concejales en un pueblo gobernado por el Partido Socialista en el marco de la operación Edu 2, es decir, ya saben ustedes, la operación de los cursos de formación, y también la imputación de un actual candidato de Izquierda Unida al Parlamento Autonómico Andaluz. En plena campaña, pues uno de los candidatos resulta que es imputado. ¿Qué va a hacer nuestro amigo Alberto Garzón? Pues nada, nuestro amigo Alberto Garzón, que tampoco es ningún Einstein de la política, tiene en estos momentos el marrón de dirigir un partido que se encamina hacia la extraparlamentarización. Yo me atrevería a hacer el pronóstico de que Izquierda Unida no entra en el Parlamento andaluz, fundamentalmente porque a lo que apuntan las encuestas es a una representación mínima, si acaso uno por Sevilla, a lo mejor conseguirían por Málaga, no se sabe si por Cádiz, y con esas encuestas el voto útil de la izquierda andaluza pues va a terminar recalando en Podemos. Vamos, yo si fuera de esa órbita ideológica no se me ocurriría tirar el voto dándoselo a Izquierda Unida, se lo doy a Podemos, que sí que va a sacar escaño en todas las circunscripciones. Con lo cual, pues las probabilidades de que Izquierda Unida entre en el Parlamento andaluz van a ir disminuyendo conforme avance la campaña. ¿Y qué va a pasar después? Si Izquierda Unida obtiene un resultado realmente malo en Andalucía, es decir, si queda fuera del Parlamento, o si saca uno o dos diputados, lo cual sería la certificación de su muerte política en Andalucía, ¿qué pasaría en el resto de España? Espero que Alberto Garzón esté buscándose ya algún otro tipo de empleo, porque su futuro dentro de Izquierda Unida es un poco negro, aparte de por los merecimientos personales, por el hecho de que Izquierda Unida va a desaparecer. A lo mejor por eso algunos están poniendo en marcha movimientos para tratar de confluir con Podemos. Vamos, es una manera de, oiga, colóqueme, que me he quedado aquí en la calle. ¿No? Don Alberto Garzón. Bueno, a lo mejor no, a lo mejor es usted un idealista. En fin, vamos con otras noticias.
Una mujer marroquí residente en España fue detenida ayer en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, cuando pretendía viajar a Siria para unirse al Estado Islámico. La mujer llevaba consigo a su hijo de 3 años. Según la investigación, la detenida podría haber realizado labores de captación.
El 64% de los griegos apoya la labor del gobierno de Siriza frente a un 31% que tiene una percepción muy negativa, según un barómetro publicado por la prensa griega. En cuanto a las negociaciones con el Eurogrupo, el nivel de satisfacción desciende ligeramente hasta el 60%.
Al menos 2 personas han sido detenidas en relación al asesinato del líder opositor ruso Boris Nemtsov. La investigación sigue en curso, aunque apunta hacia la hipótesis de que el político fue asesinado por encargo.
La secta islamista Boko Haram jura lealtad al autodenominado Estado Islámico. Según expertos en terrorismo islamista, Boko Haram incorporará los territorios que controla en el norte de Nigeria a las estructuras yihadistas del Estado Islámico si sus autoridades aceptan este voto de lealtad.
En Arabia Saudí, una mujer ha sido condenada a 200 latigazos y 6 meses de cárcel por relatar a los medios de comunicación que fue violada por 7 individuos cuando tenía 19 años. La mujer ya fue condenada en un primer proceso a recibir 90 latigazos porque el día que la violaron incumplió la ley que obliga a las mujeres a salir a la calle acompañadas por un familiar o un marido.
Vamos con los deportes. El Atleti de Bilbao venció ayer al Real Madrid por 1-0. La Liga queda en manos del Barcelona, que se la juega este mediodía a las 12 contra el Rayo Vallecano. Y fuera de los campos, prisión para el expresidente de Osasuna, Miguel Archanco, y el exdirectivo Chuma Peralta. Se les acusa de desviar unos 2,5 millones de euros para bañar hasta 6 partidos.
Y terminamos con la información del tiempo. Jaime del Castillo, buenos días.
Buenos días. Este domingo volveremos a disfrutar de tiempo estable y anticiclónico, aunque ya habrá algo más de nubosidad, no demasiada. Aparecerán algunos intervalos de nubes altas por lo general en las Islas Baleares, en el área del Estrecho y en el extremo norte y en la mitad este de la península. En Canarias seguiremos pendientes de la calima, que volverá a estar presente en la mayor parte de la jornada. Por lo demás, habrá intervalos de nubes medias y altas que se irán despejando. Precisamente Canarias será ya el único sitio donde el viento podría soplar hoy con cierta intensidad. Por último, los termómetros comenzarán a bajar ya en Baleares, en el extremo norte y en el este de la península y en la mitad este del archipiélago canario, mientras que seguirán subiendo en buena parte de Andalucía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Hola, soy Albert Rivera. Este 22 de marzo tienes la oportunidad de situar a Andalucía en el lugar que se merece. Los andaluces están pidiendo un cambio sensato. Cambiar a Andalucía está en tus manos. Vota Ciudadanos.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
¿Has visto los bocatas de jamón que se trae el nuevo? ¿No decían que estaba régimen?
Sí, son de guijuelo de bellota. ¡Sanísimos! Me ha contado que los de guijuelo directo le envían a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen guijuelo, listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros IVA y transporte incluidos.
¡Vaya con el nuevo!
Guijuelo directo. Jamones y embutidos de bellota de guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
Dese un respiro familiar para toda la familia y para él o ella. El Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís en Málaga, situado en la zona residencial del Palo, ofrece garantías para ese familiar de unas magníficas vacaciones, atendido por psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, cerca del mar, con piscina, gimnasio, arboleda, taller de manualidades, pista de pádel. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Dese un respiro familiar. Llame al 952-2014-64, 952-2014-64 o www.hospitalsanfrancisco.com. Recuerde, en Málaga.
¿Nos habrá tocado el número premiado de la 11? ¿Sí? Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues hombre, yo lo que haría sería comprarme un disfraz de encuestador. Ir, pues un día, a ver cómo hace Mectroscopia sus encuestas. Por ver cómo funciona ese sector de los sondeos de opinión y tal. Tiene que ser interesantísimo.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
el 8.616-08616, serie 16.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Nos tomamos un segundo café con don Paco Linares. Venga, hoy nos quiere hablar de la transformación de los políticos al llegar al poder.
El segundo café, con Paco Linares.
Cuando las personas luchan por el poder y lo obtienen, en su inmensa mayoría pierden el sentido de la realidad. Se creen por encima de los demás. Se olvidan que están al servicio de la ley. Un gran número de políticos entran en un estado mental de facundia, o sea, es incapaz de parar de hablar. Pierden el interés por escuchar, creen sus propias mentiras, se consideran por encima de la ley. Precisamente estoy profundizando en ello con colegas periodistas y recogiendo estudios de experimentos a este respecto, realizados por psiquiatras y psicólogos. Sinceramente, mezclando esta información, no sé lo que saldrá. Si un ensayo o un librito recopilatorio. Además de lo que un servidor pueda aportar, estoy en la relectura del libro lleno de anécdotas del psiquiatra Vallejo Nájera titulado Locos Egregios. También tengo en mi cabecera el de Pilar Cernuda, el síndrome de la Moncloa, sin olvidarme de los escritos de Valeria Chávez sobre el síndrome de Ubris o Ibris, la enfermedad de los que creen saberlo todo, o la enfermedad del poder. Este conjunto de síntomas se traduce del griego como desmesura. Y no solo se da en la mayoría de los políticos, también en artistas, periodistas, deportistas de élite. Lo que es peor es que comienza casi siempre en personas en las que confiamos. Es muy difícil para alguien que consiga prestigio, poder o dinero no zafarse de esta auténtica enfermedad. Después de este año de elecciones, creo que muchos de los que me escuchen me darán la razón. La adicción al poder produce en muchas personas el olvido de los ideales que le movieron. Y esta adicción la podemos comparar a otra tremenda que está haciendo estragos: la ludopatía en los juegos online, tan solo superado por las tragaperras, enfermedad que cada vez está haciendo más daño a los jóvenes. En fin, ya está demostrado que tenemos entre un 1,5 y un 2,5 de los que juegan online que pueden desarrollar usos patológicos, según Máximo Gutiérrez, presidente de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, FEJER. Otro día seguiremos hablando de cómo murió Trotsky y su familia, algo que en lo cual nos quedamos hace tiempo, pero no olvido, y también de adictos. En este segundo café no quiero olvidarme de dos cosas. Primero, de unirme con todo calor a las víctimas del 11M en un abrazo. Y de recordar que hoy es el día de San Juan de Dios, tercer domingo de Cuaresma. Que ustedes lo pasen bien.
Al margen, un repaso a la prensa con Carmen Carbonell.
Doña Carmen Carbonell, ¿qué tal está usted?
Muy bien, don Luis. Pues aquí le traigo, al margen de lo que hemos hablado en el resumen de noticias, algunas informaciones que me he encontrado buceando en los periódicos y en los confidenciales. Por ejemplo, yo sé que usted está en contra del bipartidismo, que quiere que se termine este sistema. Pues me he encontrado una entrevista a Francisco González, el presidente del BBVA, que tiene datos al respecto. El titular del País es una entrevista de Ramón Muñoz. Dice: lo importante es que haya un gobierno estable, el color político da lo mismo. Yo no sé si...
Permítame que le haga una precisión. Yo no estoy en contra del bipartidismo. El bipartidismo es la evolución natural de todo mercado estable. Por ejemplo, Coca-Cola, Pepsi-Cola. En un mercado estable, maduro, al final termina habiendo dos marcas.
Claro, es verdad. Lo que pasa es que en nuestro país...
Yo estoy en contra de este bipartidismo. Es decir, yo estoy en contra de partidos políticos que hace mucho tiempo que tendrían que haber sido disueltos.
Así que es verdad que hay otros sistemas como el estadounidense en el que hay un bipartidismo que quizás funciona de una manera distinta a la que tenemos en España y, por tanto, pues podríamos decir que es otro tipo de bipartidismo. Bueno, el caso es que lo que cuenta Francisco González es interesante. Por ejemplo, dice: puede haber un gobierno de coalición o buscar pactos que aseguren la estabilidad. Como presidente del BBVA, creo que tengo bastante información para decir eso. Lo importante es que haya un gobierno de estabilidad, da igual el color político. Así que de lo que se puede entrever en esta entrevista, Francisco González tiene bastante información al respecto, que bueno, comparte un poco en esta entrevista que le hace Ramón Muñoz en El País.
¿Y por qué no la comparte tú?
Sí, la verdad es que podía decirnos, pero a ver, ¿qué está pasando, señor Francisco González? Cuéntenoslo todo, pero no, deja entrever algunas cosas y poco más. Ayer, don Luis, hablaba usted que en este periodo electoral tan amplio que tenemos en este año 2015, tenemos muchas citas con las urnas, echaba de menos un candidato. Bueno, pues le traigo un muy buen candidato que usted ayer echaba de menos. Francisco Nicolás, el pequeño Nicolás.
¿El pequeño Nicolás se presenta?
No, pero está sondeando a ver qué tal.
Está sondeando apoyos, Francisco Nicolás.
Así es. Si me presento a unas elecciones, ¿me votarías? Esta es la pregunta que está formulando Francisco Nicolás a su entorno según el Confidencial Digital. Y de hecho, según esta información, dice que el pequeño Nicolás, incluso si le dicen, pues mira, no te votaría, él añade lo siguiente: si no me apoyas, al menos no votes a Podemos. En plan de, bueno, si no puede ser conmigo, que
eso
tampoco sea
Francisco
con ellos.
Eso dice Francisco Nicolás.
Sí, eso es lo que ronda en
Dios
la
santo,
cabeza
ya,
de...
Ya lo que nos faltaba, que Francisco Nicolás se pusiera a recomendar no votar a Podemos. Dios mío, Pablo Iglesias, cuando llegue usted al poder, resérveme algún puestecillo. Porque a este paso le van a llevar a usted en volanda.
Ya le digo, don Luis, ya le digo. Bueno, le traigo un interesante reportaje que aparece en El País. Se titula: ¿cómo reprogramar Radio Televisión Televisión Española. Hablan de la deuda galopante, de las denuncias de manipulación, de los bajos índices de audiencia. La verdad es que la televisión pública...
¿Quién habla de eso?
Pues muchos especialistas, porque realmente es un reportaje
bastante... ¿En qué medio?
En El País, en El País.
¿En El País? Dice que Televisión Española manipula.
Uh-huh. Claro, el problema es que recoge...
Solo manipula cuando el gobierno no es del PSOE, ¿no?
La verdad es que los expertos apuntan a todo. Fíjese, le leo un extracto de el profesor, el catedrático de Universidad de Valladolid, Agustín García Matilla, dice: el otro gran problema es el de la instrumentación de un servicio público. Para ganar elecciones desde el franquismo y también en la transición ha sido utilizada por el partido en el poder. Los presupuestos
ya, pero esas quejas en El País solo aparecen cuando el que está en el poder no es el PSOE. Es una cosa curiosa.
La verdad es que es un reportaje, yo desde luego les sugiero que lo lean, porque hablan de presupuestos, es que no sé cómo calificarlos, inmensos, para un modelo de televisión que yo creo que está un poco agotado. Le recojo otra información.
¿Y qué tal si la cerramos o la privatizamos?
Claro, es que a eso iba, porque de hecho hay un catedrático de empresa informativa de la Universidad de Navarra, que es Alfonso Sánchez Tabernero, que dice que para él el mejor modelo es el sueco, que es una programación que complementa la de las cadenas privadas, donde, por ejemplo, la televisión pública no compite por los derechos deportivos. Bueno, tienen ahí ese debate sobre la televisión pública en el diario El País. Y, don Luis, que estén muy tranquilos en este año las personas que acudan a las fallas, los casales falleros, etcétera, etcétera, porque según el Confidencial Digital, Montoro no enviará este año inspectores de Hacienda a las fallas y tampoco a la Feria de Abril. Han tenido en cuenta el periodo electoral y los técnicos de la Agencia Tributaria explican de que Montoro ha dicho que no es momento de tocar las narices a la gente.
¡No me diga!
Llevaban dos ejercicios
de concienzudas. No me diga que el Ministerio de Hacienda se mueve por consideraciones electorales. Es decir, el aparato del Estado al servicio de las consideraciones electorales del partido.
Eso es. Bien, bueno, sí. Pues el caso es que Hacienda ha decidido bajar el pistón este año, ya que hay elecciones, y que estén tranquilos en esas comisiones falleras y casetas, que este año no va a haber inspecciones. Ahora, también es verdad que esto es lo tipo que igual lo dicen y realmente no lo hacen, o que amenazan con ir, no vamos, al final sí. En fin, yo por si acaso tendría cuidado.
Yo no hablaría muy alto cerca de los ninots, porque saber por si qué dispositivos electrónicos han colocado allí.
Sí, tengan cuidado, por si acaso. Y una recomendación le traigo de Libertad Digital. Ya le conté ayer, don Luis, que estamos de aniversario, el 15 aniversario de este medio de comunicación de Libertad Digital, y en este caso le traigo la controversia, los versos cruzados de Messi de San Juan y Fray Josefo, que van dedicados a esta casa, pero son un poco insidiosos. Hay que celebrar los 15 años de Libertad Digital o no. ¿Han merecido la pena estos 3 lustros de periodismo liberal en la red, o es necesario un tiempo nuevo que aporte cambios radicales en la línea, en la dirección y en la propia empresa?
Bueno, pues, ¿y qué dicen estos insidiosos?
Pues lo peor de lo peor, imagínese. Bueno, pues ahora,
que lo vean en Libertad Digital
y que se rían un poco.
Bueno, muchas gracias, doña Carmen. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar con don Paco Linares, que quiere entrevistar meridionalmente claro a alguien que ya estuvo con nosotros hace algún tiempo, que es don José Luis Fernández Tabiel de Andrade.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La doctora Iradier ha sido elegida por pacientes y colegas mejor oftalmóloga del año 2014 en Doctoralia. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. Domenico Scarlatti 3, 915-502-448.
Hablamos con el director de comunicación de Masical, Carlos. ¿Es cierto que más de 300.000 españoles usan Masical?
Sí, sí, ya son más de 300.000. Imagino que cuando la gente ve que por muy poco dinero puede reducir o resolver del todo el problema de la cal en el agua, pues como que compensa.
Entiendo.
Los electrodomésticos duran más, el jabón cunde más porque se hace más espuma, el sabor del agua mejora, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Alguna oferta especial que tengáis ahora?
Quien llame ahora al 902-107-109 por solo 99 euros recibirá dos Masical y la botella con filtro para beber agua gratis cuando estás fuera de casa. Pero aparte le regalamos también los gastos de envío.
Recuerda, 902-107-109 o también compra Masical en www.masical.es.
¡Qué bien te veo, María! ¿Qué te ha pasado?
Hice lo que me dijiste. Empecé a usar Corega y ahora puedo comer cosas que antes no podía, hablar, reír cómodamente.
¡Por fin!
Ahora mi prótesis está bien fijada. ¿Y sabes qué? Vamos a celebrarlo. ¿Te acuerdas de aquel restaurante con esa carne tan buena?
Perfectamente.
Pues hoy mismo hacemos la reserva.
Corega, habla, come y sonríe con confianza.
Queridos amigos de Música y Letra, esta semana, el domingo a las 2 de la tarde, como siempre, dedicamos el programa, lo centramos en una figura excepcional, el director de orquesta rumano, don Sergio Celibidache, o Celibidache. Para algunos, el mejor director de orquesta de la historia, y modestamente yo no ando lejos de esa opinión. Otros, en cambio, lo odiaban. Un personaje singularísimo, extraño, con un carácter endemoniado, que se peleaba con las orquestas, que, por ejemplo, no quería de ninguna manera grabar, decía que las grabaciones son una mentira, que no quería rendirse al mercado, pero que lograba, con un estudio, con una inteligencia profunda, el redescubrir la verdad, la autenticidad de la música con un sonido absolutamente único. Si no lo han escuchado ustedes, son versiones históricas, comprobarán que es una hermosura el poder escuchar a don Sergio Celibidache. No se lo pierdan, por favor.
En Es Radio, Música y Letra con Andrés Amorós. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, madre mía, qué tertulia la de hoy. Qué temas tan bonitos tenemos, además con los mejores contertulios para comentarlos. Don Emilio Gammani, ¿qué tal está usted?
Muy bien, don Luis, ¿qué tal usted? Le veo perfectamente vigorizado.
Yo le veo a usted sonriente y digo, eso es buena señal. Quiere decir que nos encaminamos hacia un futuro esplendoroso.
Cada vez el futuro se presenta más despejado.
Don Manuel Llama.
¿Qué tal, don Luis? Muy buenos días.
Y don Víctor Domingo, muy buenos días.
Buenos días. Yo estoy bien, pero no me pida detalles.
Está bien. Luego fuera del micrófono me cuenta. Bueno. Hoy, excelente noticia, desde mi punto de vista, claro. Puede haber opiniones para todos los gustos y ahora les cedo a ustedes los trastos de comentar. Pero hoy se descuelga el periódico El País, es decir, el Grupo Prisa, es decir, Juan Luis de Brean, es decir, Soraya Sáenz de Santa María, Rubalcaba. Bueno, el régimen se descuelga con una encuesta de Metroscopia, pues sorprendente. Enormemente sorprendente, que dice, según las estimaciones, es decir, después de la cocina de voto, que en estos momentos hay 4 partidos que están en un pañuelo. Y si se celebraran elecciones generales, más o menos el resultado sería Podemos, un 22% de voto, PSOE, un 20% de voto, PP, un 18% de voto y Ciudadanos, un 18% de voto. Oiga, es una encuesta, vamos, espectacularmente rompedora. Si nos vamos a la intención directa de voto, es decir, previo a la cocina, entonces Podemos tendría un 17% de voto, PP tendría un 12,8%, PSOE un 11,6% y Ciudadanos un 11%. O sea que Ciudadanos ya Ciudadanos de Albert Rivera ya estaría empatado con Pedro Sánchez y a puntito de coger al PP. Bueno, a mí eso me parece una buena noticia.
Y a mí, vamos, a mí es una noticia que me, si la verdad, si es una noticia de verdad.
Qué malo es usted.
A mí me encanta porque, claro, que Ciudadanos esté en ese pañuelo, para a mí, bueno, pues me parece muy interesante. Si eso realmente es así. Lo que pasa es que no debe estar muy alejado de eso. Estará en esta situación a 8 meses, porque claro, hemos estado aquí de que Podemos tendría la mayoría absoluta hace 3 meses, ya no la tiene, afortunadamente, porque desde luego ahora sería una cosa realmente preocupante que cualquier partido tuviera la mayoría absoluta, pero entramos en ese juego en el que de alguna manera muchas veces hemos pensado, ¿no?, que esto sea ese pañuelo y aquí se diriman las cosas que realmente estemos votando los ciudadanos, ¿no? Y que un partido como Ciudadanos esté haciendo esa sombra, porque aquí yo creo que el punto de el fondo de la cuestión es si PP y PSOE pierden. Yo estoy encantado con que pierdan lo más posible.
En estos momentos estarían, según la estimación de voto de Metroscopia, en menos del 40% de voto.
Y es que hace 2 meses estábamos en que todo ese voto que perdía se lo llevaba a Podemos. Y ahora resulta que ha salido un cuarto actor y ya, y bueno, y a ver qué es lo que vos o UPyD o otros partidos estén en disposición de hacer. Porque para mí Izquierda Unida pues es irrelevante, porque es parte del bipartidismo que ha estado funcionando hasta ahora, por lo que se está viendo. Y entonces en que entren dos actores de estas características, pues puede ser muy interesante.
Yo creo que es una muy buena noticia, porque hay una alternativa al populismo que representa Podemos, al populismo más abyecto, más desastroso y más ruinoso, ¿no? Y la alternativa de Ciudadanos es una alternativa socialdemócrata, una tercera vía, al estilo de las socialdemocracias avanzadas del norte de Europa, lo cual es una noticia positiva. Yo creo que, independientemente de los datos concretos, lo que sí es cierto es que ha irrumpido con mucha fuerza Ciudadanos, con una fuerza inusitada dentro del panorama político español, y que yo creo que representa o es consecuencia de un doble efecto. Por un lado, el hecho de que había muchísimo votante del Partido Popular que estaba dispuesto a votar con la nariz tapada al PP para evitar la llegada al poder de Podemos, a pesar de que se consideran o han sentido durante estos años, durante esta legislatura, que han sido traicionados por Mariano Rajoy y sus compañeros, ¿no? Pero a pesar de todo estaban dispuestos a votar al Partido Popular. Bien, ese voto descontento del PP parece ser que ahora se moviliza hacia Ciudadanos. Y por otro lado, ahí también me da la sensación el hecho de que había también mucha gente que estaba dispuesta a abstenerse, a no votar ante la falta de alternativas, ni siquiera al Partido Popular, y que ahora, sin embargo, ven una también posible opción con Albert Rivera al frente, que su gran carta de presentación es que no pertenece a esa casta política, no pertenece al bipartidismo tradicional, y además, a mí es lo que me parece más interesante, Albert Rivera, sin compartir muchos de sus postulados ideológicos, lo que sí me parece relevante es que ha dado la batalla o está dando la batalla a las ideas, que eso es muy importante, cosa que el Partido Popular ha renunciado desde hace tiempo.
A mí lo que me parece es que, dando por bueno o aceptando la tesis de don Luis, más o menos apuntada ya esta mañana, de que el impulso que está recibiendo Ciudadanos es de alguna manera una maniobra para restarle votos a Podemos sin que, se supone, perjudique excesivamente a los dos grandes partidos mayoritarios, si eso es así, desde luego se están equivocando de lado a lado. Es posible que, como dice Víctor, la noticia de esta mañana en El País no sea una noticia, sino una intoxicación con la que se pretende intoxicar el electorado para, en definitiva, hacerle creer que hay otras opciones para los enfadados con el sistema que no son solo Podemos, y es una manera de restarle votos. Estoy muy enfadado con el sistema, como estoy muy enfadado, el único que tiene posibilidades dentro de los partidos enfadados es Podemos, pero ahora resulta que hay otro, y entonces es un
divide y vencerás, por así decirlo. El problema es que los enfadados son muchísimos.
Claro.
Entonces, a pesar de lo que no, si esa es la estrategia que están siguiendo, lo que no se están dando cuenta, ni el PP ni el PSOE, es que incluso los que todavía están dispuestos a votarles están también muy enfadados. Y en un determinado momento, en ese impulso, pueden abandonarlos. Le he comentado en estos micrófonos, y por lo tanto, si alguien ya me lo ha escuchado, le ruego que me perdone. Creo que una de las cosas que no han medido bien en el Partido Popular, que es, yo creo, la clave de por dónde está evolucionando el electorado, porque son los que tienen el poder, es los resultados de las elecciones europeas. Los resultados de las elecciones europeas ocurrió con los votantes del PP, enfadados con el PP, una reacción que a mí me pareció siempre absurda, que es la de abstenerse. No quiero votar a otro partido, porque no quiero dar la impresión de que soy de otros, me quedo en casa y le doy una colleja al PP para que reaccionen y se den cuenta de que, oye, que estoy enfadado contigo. El PP lo interpretó justo al revés. Puesto que no te has ido con otro partido, puedes otra vez volver a mí. Cuando en vez
de... Lo cual te sigo pateando.
Claro. Cuando sean unas elecciones, no como las europeas, en las que los resultados no tienen demasiada trascendencia, cuando nos estemos jugando las cosas de comer, estoy seguro que volverás a mí. Por lo tanto, no tengo nada que cambiar ni tengo que alterar nada. Y entonces, esos abstencionistas están muy enfadados porque...
Si se da no usted cuenta, está describiendo perfectamente la psicología del maltratador. Sí, sí, tal, pero nadie te quiere como yo, por tanto jamás me abandonarás, por tanto no vas a encontrar a nadie que te valore nada, aquí estarás siempre. Pero resulta que esa persona maltratada, que es el votante del partido tradicional, dice, mira, es que no, es que ya te he visto como eres, he visto que eres mala persona y me voy. Que el mundo está lleno de riesgos, pues me importa un soberano comino, me voy, porque no te aguanto, no quiero que me vuelvas a poner la mano encima.
Es que yo creo que precisamente eso es lo que no esperaba el Partido Popular. Además, se está viendo en la forma que ha tenido, en la forma que está reaccionando contra Ciudadanos, cosa que me parece otro garrafal error por parte de la cúpula del PP. Es decir, no están reaccionando de forma constructiva o al menos sensata, están reaccionando de forma totalmente deleznable. Es decir, intentan ridiculizar al adversario, intentan tratan de no insultarlo, pero sí agredirle de alguna forma políticamente, ninguneando básicamente a Albert Rivera, y yo creo que es un gravísimo error. Se ha visto esta semana con esa garrafal metedura de pata llamando Naranjito a Albert Rivera, y Naranjito muy inteligente, Albert Rivera muy inteligentemente aprovechando el eslogan para convertirse en trending topic, ¿no? Yo creo que el PP sí está preocupado por el auge de Ciudadanos. Yo creo que es algo que no barajaban en ningún caso, o al menos pensaban que en caso de que finalmente se presentaran a las elecciones generales no iban a tener el impacto que realmente están teniendo. Y yo creo que esto demuestra, entre otras cosas, que la cúpula del PP vive en otro mundo. Está totalmente fuera de la realidad. Es cierto que ellos pensaban que había parte de su electorado que estaba descontento, que estaban dispuestos a castigarle, pero como bien señalaba Emilio, que a la hora de la verdad iban a volver al redil. Ahora que existe una alternativa, se está demostrando que efectivamente no están dispuestos a volver al redil, ni mucho menos. Yo, en cuanto a la encuesta que publica hoy El País, hombre, no sé hasta qué punto se puede tomar en serio esa encuesta, puesto que la subida que consigue Ciudadanos es brutal, o sea, muy 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 sustancial.
Por poner cifras a eso, el grupo Prisa desde hace un mes le está dando a Ciudadanos sistemáticamente 6 puntos más.
Exacto.
En estimación de voto, que todas las restantes encuestas. Entonces, permítanme que entre en ese tema, porque claro, yo cuando veo al grupo Prisa lanzando de esta manera a Ciudadanos, inmediatamente lo que pregunto es, ¿dónde está el truco? Es decir, ¿por qué le interesa al grupo Prisa que Ciudadanos se lance? Porque lo siento, pues a lo mejor, perdónenme, los periodistas de a pie del grupo Prisa, esto no va con ellos, va con quienes mandan ahí, con quienes mandan desde hace tanto tiempo. No he visto nunca al grupo Prisa defender los intereses de España, defender algo que fuera bueno para los españoles, Bueno. Desde hace 25 años, yo qué sé, desde hace un montón de tiempo. Entonces, cuando veo eso, digo...
Porque no es más antiguo el periódico.
No es más antiguo.
Y también están subiendo, pero no solamente a Ciudadanos, pero también están subiendo a Podemos. Es que a Podemos los ponen los primeros.
No, pero a Podemos le está cada vez dando menos votos. Permítanme que haga una hipótesis. Vamos a ver.
Pero, perdón, estamos... acuérdese usted que cuando pasó todo este del performance de Tomás Gómez, salió una encuesta de Prisa y Corriendo en la que el PSOE
arrasaba, gracias a que habían puesto a Gabilondo, ¿sí? que como todo el mundo sabe, arrastra multitudes. Bueno, vamos, permítanme que haga una hipótesis. Como describía don Emilio Cammani, pues de repente aquí se empieza a desmoronar esto y entonces los partidos políticos PP y PSOE tradicionales no saben interpretar la realidad, piensan que todo esto es coyuntural, que el cabreo tal, ya se pasará, que no sé qué, que con las cosas de comer no se juega y que por tanto la gente al final... Sin embargo, empiezan a hacerse encuestas, incluidas las del CIS, que controla el propio gobierno, y resulta que no, oiga, que el fenómeno Podemos, pues efectivamente, después de salir todos los escándalos, que si lo de Monedero tal, se ha frenado en su ascenso e incluso está un poco a la baja, pero sigue estando ahí de primera fuerza política en intención directa de voto. Con lo cual, de repente se encuentran con que sopla, que la gente no va a volver y que como no hagamos algo, aquí gana Pablo Iglesias. Y entonces tienen que buscar una alternativa. ¿Y cuál alternativa buscan? Dicen, vamos a lanzar a UPyD, que son los que han llevado a tanta gente a los tribunales denunciando las estafas en las cajas de ahorros, etcétera, etcétera. Vamos, ni locos. Lanzamos a Ciudadanos, que no se ha metido en esos berenjenales. Y se lanza a Ciudadanos, ¿con qué objetivo? Un objetivo doble. Primero, destruir a UPyD. Te quitas de en medio a un grano molesto. Y segundo, quitarle votos a Podemos por el procedimiento de darle a la gente cabreada una vía sensata a través de la cual encauzar su cabreo. ¿Con eso qué consigues? Si neutralizas a Podemos y Ciudadanos asciende, pues podríamos encontrar, yo me supongo que es el razonamiento de la casta, con que en noviembre se producen las elecciones y Ciudadanos estará de bisagra para darle el gobierno a PP o a PSOE. Ese es el razonamiento que se hacen ellos. Ahora entraré en por qué me parece incorrecto y ahí coincido totalmente con don Emilio Cammani. Si Ciudadanos trata de subir mucho, pues ya le salcarán algún escándalo, me intentarán machacar, para eso tenemos los periódicos controlados, qué narices. Pues en fin, igual que a Podemos se le ha sacado toda una batería de cosas para pararle los pies, pues a Ciudadanos se le haría en el futuro exactamente lo mismo, con lo cual no les preocupa demasiado que ascienda, le utilizarán a Ciudadanos mientras pueda servirles para neutralizar a Podemos y le dejarán crecer hasta un cierto punto. Ese es el razonamiento que se hacen. Pero de nuevo, yo creo que se equivocan, porque es que piensan que la gente va a seguir votando PP y PSOE. Claro. Y es que no va a ser así. O sea, igual que lanzaron un poco a Podemos para quitarle votos a Izquierda Unida y de repente se les fue de las manos, están lanzando ahora a Ciudadanos para quitarle votos a Podemos, al que previamente habían lanzado, y se les va a volver a ir
pero,
de las manos.
Pero ¿por qué? Yo sigo poniendo en duda que esto sea una especie de plan maquiavélico ideado por el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Para qué? Para suicidarse. Vamos a ver, lo mismo se ha comentado durante meses al respecto de Podemos, que esto era una especie de invento surgido incluso desde las cloacas de Génova para acabar con el Partido Socialista. No, Podemos simplemente es un grupo de intelectuales que desde hace mucho tiempo están en el activismo político y sindical y social en las calles y que han visto en la crisis económica brutal que se ha desatado durante estos últimos años su gran ventana de oportunidad. Han dicho, hombre, el 15M, aquí está reflejado el descontento de la población española. Es nuestro momento. Y se han lanzado con poquísimos recursos económicos, eso sí, un gran altavoz. No, bueno, pero independientemente del tema de Venezuela, etcétera, que es cierto que están vinculados con el régimen venezolano, su cúpula, Podemos como tal, nace con nada, nace en pañales. Y con un altavoz y un carisma político, que es el que representa a Pablo Iglesias, y que ha logrado cautivar a una muy buena parte de la población española. Ni más ni menos.
Parte de la cual se está pasando ahora a Ciudadanos.
Bueno, sí, hasta cierto punto sí, porque se está viendo es que ese descontento, es decir, ese voto descontento que conseguía cautivar, bueno, ahora con el paso de los meses, digamos que ese eslogan de que no somos ni izquierda ni derecha ha caído, se ha derrumbado. No son ni izquierda ni derecha, son extrema izquierda, que es muy distinto. Y por lo tanto hay mucho voto que ha dicho, no, a eso no estoy dispuesto a votar. Pero independientemente de todo, es decir, que no
por los chachullos económicos. También. ¿Cómo se va a votar un señor como Monedero que dice, no enseño el contrato que he firmado con el Banco del Alba porque es secreto? Dice, oiga, o sea, entonces Podemos defiende que particulares puedan firmar contratos secretos con organismos públicos.
Que sí,
¡toma,
que sí,
ya!
Que no tiene sentido, pero no, y ya acabo. Me refiero que independientemente de que no tiene nada que ver con ningún complot, al igual que cuando la gente se pregunta, ¿pero cómo es posible que le den tanta cancha en los medios de comunicación? Pues muy simple, porque consiguen audiencia. Porque si sale Pablo Iglesias en la televisión y se le hace una entrevista o un debate, es líder de audiencia ese día, y los ejecutivos de la televisión lo ven y dicen, a este hay que traerlo más ni menos. Por lo tanto, al igual que ha sucedido eso, ha sucedido lo contrario con Ciudadanos. El Partido Popular ha dejado totalmente vacío parte de su espectro político. Hay un gran descontento entre el votante del PP y Albert Rivera, que tonto no es, ha dicho, aquí está mi oportunidad, vamos a lanzarnos a nivel nacional, y está consiguiendo resultados.
Aquí hay una cuestión que es, yo creo que es interesante, ¿no? De a la hora de enfocar todo esto, independientemente de las estrategias que se monten los medios de comunicación o en definitiva el poder, porque cuando estamos hablando del país no estamos hablando de los medios de comunicación, estamos hablando de lo que el poder que hemos estado sufriendo con este bipartidismo. Lo interesante en este momento es que tanto el PP como el PSOE van a la baja. En Andalucía va a la baja el PSOE, más va a la baja el PP, e inversamente proporcional en el resto del Estado sucede lo contrario. Va más a la baja el PSOE y va más a la baja, y va a la PP. Pero primero va el PP y el PSOE por delante. ¿Qué sucede? Ha salido Podemos. Independientemente de cualquier otra consideración, Podemos, y además eso lo indican todas las encuestas, ya tiene un nicho de fidelidad. Les da igual que Monedero haga no sé qué, que el Errejón esté inhabilitado, que Pablo Iglesias le pillen no sé qué y la Tania.
20% de votos.
Ya tiene un 20% de votos. Y eso es una cuestión que además ha conseguido un. Lo que pasa es que hay una fluctuación ahí importante, que es lo que donde Ciudadanos está cogiendo cancha. Y una de las cuestiones que yo estoy en desacuerdo con usted con respecto a UPyD y Ciudadanos y todo esto es. Por eso yo era muy partidario de que UPyD y Ciudadanos se hubieran unido, porque donde esté Ciudadanos no va a estar UPyD, y donde esté UPyD no va a estar Ciudadanos. Y yo creo que Rosa Díez, y eso es una, ha comprado muchas papeletas para que pase lo que esté pasando en estos momentos, lo que está pasando entre Ciudadanos y UPyD.
Pues yo ahora le voy a responder a esa
cuestión. Y cuidado, que estoy muy contento y me gustaría que estuvieran los dos en liza, pero no pueden estar en liza. ¿Por qué? Porque es que es el mismo, el espectro sociológico de votación de Ciudadanos y de UPyD es que es el mismo. Porque tienen las mismas. Es que ves un programa electoral y ves otro programa electoral, independientemente de lo que haya hecho uno y otro en estos momentos, y es la misma cosa. Es que no tienen diferencias sustanciales.
Pues yo lo voy a...
Y su público, sus militantes, sus afiliados. Y está ahora mismo, pues todo UPyD de Murcia se ha pasado a Ciudadanos, y en Valencia.
Una cosa es que los militantes, incluso de una buena porción de los electores, puedan considerarlos intercambiables. Pero creo que hay algunos elementos que los diferencian. Es verdad que los elementos que voy a citar, y me lo vais a decir vosotros, son superficiales y no son de sustancia, de chicha, dentro del programa, de lo que es el programa mismo. Pero para el elector, vamos a poner un elector del PSOE enfadado, un elector del PP enfadado, no es lo mismo UPyD que Ciudadanos. ¿Por qué? UPyD es Rosa Díez, básicamente.
Sí.
Claro. Rosa Díez.
Sí. UPyD tiene ahí una serie de gente enormemente brillante.
Que en la profundidad no.
Sabríamos decir quién es.
El está todo el día con el fútbol y de repente llega el momento de tener que votar. Y tiene que decidir. Entonces, para ese señor, UPyD es Rosa Díez.
Bueno, vale.
Venga, sí. Entonces, ¿y Rosa Díez qué es? Rosa Díez es PSOE, de la vieja casta, que en un determinado momento gobierna en alianza con el PNV. Entonces, eso marca para esos electores que no están todo el día con el politiqueo, que es como estamos nosotros y que pensamos que todo el mundo está en lo mismo.
No, la memoria histórica.
Claro. El cambio ciudadano es distinto. Para el votante, tanto del PSOE como del PP, enfadado, Ciudadanos representa otra, también con absoluta superficialidad. Yo no estoy hablando ahora del programa de Garicano, si son de centroizquierda, si quieren denunciar el concordato. No, estoy hablando de Albert Rivera. ¿Y Albert Rivera qué es? Albert Rivera es nuevo. Es una cosa nueva que se opone al nacionalismo en Cataluña en la misma cueva del ogro nacionalista. Sí, sí, y el tío sale a la calle en Barcelona con toda su cara defendiendo el españolismo de Cataluña. Puñetas, yo no sé, pero a mí me sale mucho más fácil el aplauso a Albert Rivera que a Rosa Díez. Aunque, desde el punto de vista programático, eso pueda resultar injusto porque efectivamente...
Pero además... Permítanme... Un momento.
Permítanme que hagamos una pausa y ahora les explico por qué es una excelente noticia para todo el mundo que UPyD y Ciudadanos no se hayan unido.
Hola, soy Albert Rivera. Este 22 de marzo tienes la oportunidad de situar a Andalucía en el lugar que se merece. Los andaluces están pidiendo un cambio sensato. Cambiar Andalucía está en tus manos. Vota Ciudadanos.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol sería eficaz reduciendo el colesterol?
Sin duda alguna. Gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol. Por eso, Oxicol es el complemento perfecto para aquellas personas que tengan el colesterol elevado. Pero también está recomendado para aquellos que quieran prevenir y cuidar la salud de su corazón y de sus arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Málaga es dulce olor a mediterráneo. Pescadito frito, buen vino y refrescante mojito, castillos árabes, arqueología fenicia y construcciones romanas, pero también conciertos, museos, universidad, tradición, gastronomía, buen clima y paseos por parques o jardines. Por todo esto, y porque en Málaga la amabilidad es un arte, Málaga funciona para el ocio, el trabajo y la vida. En Málaga solo faltas tú. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga.
La doctora Iradier ha sido elegida por pacientes y colegas mejor oftalmóloga del año 2014 en Doctoralia. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. Domenico Scarlatti 3, 915-502-448.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, había quedado en explicarles, antes de la publicidad, por qué creo yo que es una excelente noticia el que UPyD y Ciudadanos no se unieran. Yo, lo siento, sé que soy muy raro, pero es que me gusta analizar las cosas en términos de movimientos estratégicos y ver las consecuencias de lo que puede pasar. Y lo primero es ver quién es el enemigo. Pues el enemigo no son partidos normales, no estamos gobernados por una serie de políticos como en Estados Unidos, Inglaterra, que tienen unas leyes, que se adaptan a ellas, que están sujetos a lo que los jueces decidan, que pueden ser castigados si se llevan 3 euros de un viaje de no sé qué. No, aquí estamos ante una casta, en el peor sentido de la palabra, una casta que controla todo, que controla los medios de comunicación, pone y quita directores de periódicos, controla el Poder Judicial, pone y quita jueces, controla los mecanismos del Ministerio del Interior y, por supuesto, ha terminado por convertir todo en un cenagal de corrupción impune. donde saben que pueden hacer lo que quieran, porque no van a llegar nunca a juicio, porque para eso controlan los jueces. Y si llegan a juicio, pues ya se indultan unos a otros. Y si por casualidad tienen que meter a alguien en la cárcel, pues como también los directores de prisión los nombran ellos, pues no se preocupe, que estará usted en una celda no demasiado incómoda durante 6 meses para hacer un poco el paripé y luego le sacamos. Es todo asqueroso lo que pasa en este país y el respeto por la ley escrita no existe. Estamos gobernados por una mafia. Entonces, ¿esa mafia se va a dejar quitar el poder tranquilamente? Evidentemente no. Cuando surge una amenaza, pues entonces lucha denodadamente para neutralizarla. Y evidentemente, el Partido Popular y el Partido Socialista, o mejor dicho, los grupos de presión que todos ellos conforman, pues cuando han visto que lo de Podemos iba de las manos, han puesto toda la artillería a funcionar. Y oiga, pues me parece muy bien, cada uno defiende sus intereses, ellos están defendiendo los suyos. Y si los de Podemos no quieren que les neutralicen, pues oiga, no sean golfos, no cobren 425.000 euros por el morro, no acepten donaciones de Venezuela, no defiendan cosas del siglo XIX, y si no, pues les neutralizarán, se lo merecen, ¿qué les vamos a hacer? ¿Y ahora qué está haciendo esta casta? Dice, ojo, que lo de Podemos ha ido de las manos, batería contra Podemos, y vamos a tratar de dar a la gente otra salida. Y entonces empiezan a lanzar a Ciudadanos. Pero claro, si solo sube Ciudadanos, es decir, imaginemos que se hubieran unido UPyD y Ciudadanos, sube eso, bueno, pues entonces resulta que tienes lo que en términos de sistemas se llama punto de fallo único, que es un punto que como falle todo el sistema se detiene. Si coges y tienes toda la oposición sensata concentrada en un único partido, Ciudadanos más UPyD, pues entonces basta con que alguien le hayan colado desde las cloacas del Estado a ese partido conjunto, le hayan colado algún golfo, y entonces abren el cajón, sacan un dossier y dicen, tú, que estás subiendo mucho, mira, no sé quién que tienes en el pueblo de no sé cuántos, fíjate lo que hacía de concejal de urbanismo, el golfo este. Con lo cual, si tienes los medios controlados, amplificas eso y te cargas a ese partido o al menos detienes su ascenso. Sin embargo, si están separados Ciudadanos y UPyD, y a la casta le da por intentar, en un momento determinado, cuando ya no les sea útil o cuando empiece a ser peligroso, por desarticular a Ciudadanos, pues entonces resulta que es que los votos que Ciudadanos perdiera se los llevaría UPyD. Es decir, no avanzarían nada. UPyD es el seguro de vida de Ciudadanos, aunque Ciudadanos no lo sepa. Y a la inversa, Ciudadanos es el seguro de vida de UPyD.
No creo que sea correcta esa apreciación por lo siguiente. Porque creo que los votos no son trasvasables entre ambos partidos. Y la prueba está en que UPyD existe desde hace muchos años. Y sin embargo, en las encuestas no se reflejaba un auge como el que está teniendo Ciudadanos. ¿Eso qué significa? Significa que hay mucho votante descontento que estaba dispuesto a votar con la nariz, un poco lo que comentaba antes, está dispuesto a votar con la nariz al Partido Popular pese a todo, o en última instancia quedarse en casa y no votar a nadie, y sin embargo ahora con Ciudadanos van a votar a Ciudadanos.
Oiga, y ese voto... Usted y yo no nos vamos a engañar, que trabajamos en medios de comunicación. Ciudadanos hace 3 meses estaba en el 3% y ahora le dan el 14%.
Por eso.
Porque ¿cuál es la diferencia? Usted saca a Rosa Díez en 5 programas de gran audiencia con un tinte adecuado.
No estoy de acuerdo porque Rosa Díez está en los medios desde hace mucho tiempo. Rosa Díez ha tenido la oportunidad de estar en prime time, y no me refiero solo en radio, en Televisión Española, en Telecinco, en La Sexta. Lleva muchos años en esto, y sin embargo no ha enganchado. No ha enganchado como está enganchando Albert Rivera. Albert Rivera le está sucediendo algo similar a lo que en su día le sucedió a Pablo Iglesias. Ha tenido más presencia mediática y esa presencia mediática se ha traducido en una mayor intención de voto. Eso no lo consigue cualquiera.
Claro.
Lo consigue el carisma de cada líder político. En este caso, Albert Rivera tiene mucho más carisma que Rosa Díez. Yo, el caso de UPyD y Ciudadanos lo comparo al de Podemos e Izquierda Unida. Además, es muy similar en las formas. Hay que recordar que Podemos surge como una iniciativa liderada por Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias, Errejón, etcétera, pero sobre todo Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias. El germen de Podemos surge en el momento en el que Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias le plantean a la dirección de Izquierda Unida que quieren entrar en las listas y quieren entrar en la cúpula de Izquierda Unida. Y Cayo Lara y los suyos, miopes absolutos, lo que dijeron en respuesta fue, mira, Mindundi, ¿tú a dónde vas? Que aquí la lista de espera es larga y hay gente que está por delante de ti. Pablo Iglesias y Monedero, ni cortos ni perezosos, ante ese rechazo por parte de Izquierda Unida, montan su propio partido. ¿Qué es lo que ha pasado? Que Izquierda Unida ha desaparecido. Podemos ha sustituido a Izquierda Unida y le está robando votos al Partido Socialista. ¿Qué está pasando con, o qué ha pasado con UPyD y Ciudadanos? Algo similar. Albert Rivera llevaba muchos años, o mucho tiempo, intentando un acuerdo a nivel nacional, con Rosa Díez. ¿Por qué? Pues un poco por lo que comentaba, por lo que se comentaba en la mesa, Víctor, porque los programas son casi idénticos, el esquema es muy parecido y además tiene una ventaja UPyD, que UPyD tiene estructura, cosa que no tiene Ciudadanos.
¿Se da usted cuenta de que me acaba de dar un argumento en favor de lo que estoy diciendo tremendamente comparación?
Acabo. Rosa Díez dice que no, y lo que va a pasar desde mi punto de vista es que UPyD va a desaparecer de aquí a medio plazo.
Mira, me acaba usted de dar con esa comparación el argumento perfecto para ilustrar lo que estoy diciendo. ¿Qué ha pasado con Podemos e Izquierda Unida? Efectivamente, Podemos ha salido por... Y cuando la casta ha querido desactivarlo, ha abierto el cajón y ha empezado a sacar mierda por un tubo. Y lo ha desactivado. Con lo cual, si Ciudadanos...
No, pero no lo ha desactivado.
Sube.
Lo ha estancado.
La casta lo desactivará en un momento determinado.
Pero ¿por qué se refiere a la casta? Es decir, ¿se refiere a todos los escándalos que han surgido? Vamos a ver. La prensa... hay de todo dentro de la prensa. A Podemos le han metido bofetadas desde todos lados. Desde esta misma casa, que se la metemos todos los días, y yo considero que no somos casta, hasta Prisa...
Pero
hasta El Mundo, etcétera, etcétera, claro, etcétera. Es decir, Podemos ha surgido...
Pero no vamos a engañar, ¿de dónde salen todas las filtraciones de los temas? Oiga,
pues muy sencillo, se lo comento, muy sencillo. Por una cuestión puramente profesional. Podemos es el tema del momento, desde hace año y medio. Sí. Concentra toda la atención de los medios de comunicación. Despierta mucho interés a favor y también en contra. Y, lógicamente, ante ese fenómeno, oye,
perdone, que usted...
y es líder de audiencia.
Pero que usted y yo sabemos el nombre.
Vende periódicos, Luis. Vende periódicos.
Pero que usted y yo, don Manuel Llamas, sabemos el nombre, y no lo vamos a decir en antena, de la persona de Izquierda Unida que ha estado filtrando datos de Tania Sánchez, hombre.
¿Y por qué? Pero vamos a ver.
Porque la casta se defiende, caramba.
¿Por qué ha surgido ese tipo de informaciones?
Porque la casta se defiende.
Evidentemente, hay luchas internas. Pero, por ejemplo, lo de Monedero y el afelsamiento de currículum, eso lo saqué yo. Lo del Banco Central Europeo, de que es mentira su currículum, lo saqué yo. Es decir, ¿y por qué? Porque a mis lectores les interesa todo lo que tenga que ver con Pablo Iglesias y tal. Y hay medios y hay periodistas que defienden a Podemos y hay otros muchos que no lo defienden y que están deseosos de encontrar información que pueda desmontar sus argumentos. Ni más ni menos. No es ningún tipo de complot. Es que es cuestión de pura profesión periodística.
Y el ejemplo que has puesto, y yo siguiendo con ese hilo, con lo que sucedió con los predirigentes de Podemos cuando querían entrar a Izquierda Unida, lo que ha sucedido entre Ciudadanos y UPyD, porque eso que tú estás contando es un secreto a medias, o sea, porque no se conoce. La gente más leída pues puede estar al cabo de la calle de que todos estos eran asesores de ellos, de que Alberto Garzón está en manos de Pablo Iglesias y de su chica porque eran sus asesores.
¿Qué más quisiera personales. Alberto Garzón?
Bueno, pero están esas, ¿eh? Estamos en esas, porque el otro día salían Gordo y el otro de la Comunidad de Madrid diciendo, bueno, estamos llenos de topos. Bueno, pero es que eso con Ciudadanos y con UPyD se ha fotografiado. Y entonces, digamos, el que Rosa Díez no haya tenido mano izquierda a la hora de negociar eso y de haber dado ese plantón, eso ha supuesto un espaldarazo a Ciudadanos. Y además ha quedado Rosa Díez como una señora autoritaria que no tiene, independientemente de que tenga razones o no tenga razones, pero lo hizo mal. Y esa fotografía fue fundamental para el acceso de Ciudadanos. Ciudadanos, ya dice, joder, pues si es que... Porque el que UPyD y Ciudadanos, independientemente de que estemos de acuerdo en lo que se junten, eso responde a una necesidad social, por ejemplo, ante el auge de Podemos con el tema del bipartidismo. Y mucha gente entendía que era una buena cosa que UPyD y Ciudadanos llegaran a un acuerdo para asaltar el poder desde una posición como la que plantean UPyD y Ciudadanos. Que no se haya hecho eso el error ha sido absolutamente
de UPyD
y de Rosa Díez. Y eso le ha supuesto ahora mismo pues el hándicap de que yo creo que ahora mismo Rosa Díez todavía no se ha recuperado, independientemente de que esto sea razonable o no sea razonable. Pero esa fotografía se ha visto Y entonces ahí la casta tiene poco que hacer. No, tiene poco que hacer en sentido, ahora que si a Ciudadanos ahora tenga más apoyo o no tenga, pero el apoyo que tiene ahora mismo Ciudadanos es algo muy parecido al que ha tenido Podemos en los medios de comunicación, porque ahora mismo Albert Rivera es audiencia.
Además,
sí. Y se vio el otro día con lo del naranjito.
No solo es audiencia, sino que si alguien se toma la molestia de hablar con gente, pues, de entorno universitario, gente joven, tal, es que se percibe, ese tipo de corriente de entusiasmo que generaba Pablo Iglesias al principio y que ya no la genera, se está trasladando en ciertos sectores, por supuesto, los sectores más a la izquierda no, pero en ciertos sectores se está trasladando a Ciudadanos. Es decir, la concreción de la esperanza de, jolines, vamos a salir del marasmo y hay otras vías, ¿no?
De todas maneras, hay un elemento también del electorado español que tenemos que tener en cuenta. Vamos, en realidad son dos, pero el primero de ellos. Uno, todos estamos convencidos, con independencia de que sea verdad o no, que yo creo que no está tan claro que sea verdad, pero la verdad es que en general el electorado, los españoles, estamos convencidos de que España es de izquierdas. Es decir, si tú pones a todo el mundo a decir, ponga usted del 1 al 10, ¿dónde está usted? Y pensando que el 1 es la extrema izquierda y el 10 es la extrema derecha, salimos todos ahí en el 4. O sea, tú lo coges todo en el conjunto y sale en el 5, sale en el 4.
Entonces, 3.5.
Claro, bueno, entonces, ¿qué consecuencia tiene eso? Tiene una consecuencia muy curiosa, y es que la derecha está siempre mucho más unida porque se ve débil y no podemos separar el voto, y la izquierda, que se ve fuerte, de repente, no siempre, pero de repente se desangra en luchas, en fracturas internas. Y eso lo estamos viendo todos los días. Luego hay otro factor que viene derivado de eso, y es que desde el momento en que España es de izquierdas, la acusación que hace la derecha, la del PP, dice, por, hace 10 días la campaña era contra Podemos, ahora se la están haciendo al revés, pero hace 10 días que quieren denunciar el concordatos, que estos son anticlericales, que en realidad Ciudadanos es de izquierdas, dice, bien, Ciudadanos es de izquierdas, dice, entonces la derecha, ¿quién puede votar? Porque usted no se llama de derechas. Usted no se reconoce de derechas. Es más, si uno de sus candidatos se reconoce como de derechas, le corren a gorrazos.
En ese sentido, Santiago Abascal pues tiene mucho ingenio. Cuando le preguntan en los programas, dicen, pero ustedes no dividen el voto de la derecha. Y dicen, no, somos el único partido de derecha. El PP no lo es.
Por supuesto, es que es así. Entonces, pero como también ocurre mucho en España, que para los que somos de derechas, es que somos del club de Groucho Marx, que no nos gusta pertenecer a un club donde admiten gente como nosotros, pues nos resistimos a votar a la derecha, porque resulta que la derecha es que es muy derecha, y entonces yo, a pesar de que soy tan de derechas como ese que se presenta como candidato de la derecha, pues no me apetece votar. Entonces todos esos fenómenos están jugando en contra. Y luego está el otro tema de lo que decía Churchill. Dice, cuando le presentaba a un joven miembro del Parlamento que acababa de sacar por primera vez su escaño, y dice, ahí están los enemigos de la oposición. No, señor, esos son los caballeros de la oposición. Los verdaderamente enemigos nuestros se sientan en nuestros bancos. Es el fulano que está ahí al lado.
Un momento, don Manuel. Tenemos que coger un poco de ánimos y un poco de energías. Nos tomamos unas naranjas Navelate, de naranjas gourmet de Orihuela. Es que no hay otras que tengan un sabor y una textura como las naranjas Navelate, a mi juicio.
Hola Luis, ¿qué tal? A algunos oyentes les cuesta entender que las naranjas que hoy están en el árbol mañana pueden estar en su mesa. Y es que en Naranjas Gourmet de Orihuela solo recogen la fruta que se encuentra en su momento óptimo de maduración y bajo pedido. Esto les permite ofrecer un producto 100% natural. No les añaden ningún tipo de productos químicos, ceras reparadoras o abrillantadoras. De hecho, ni siquiera pasa por cámaras frigoríficas. Ahora están en temporada, por ejemplo, las famosas Navelate, variedad de Navel tardía considerada como una de las mejores del mundo, pero eso sí, si quieren probarlas, mejor darse prisa porque solo van a estar disponibles hasta abril. Es parecida a la Washington Navel, pero reúne unas características organolépticas incomparables. Para hacer su pedido solo tienen que llamar al 966-288-008 o entrar en la web naranjasgourmetdeorihuela.es y en 24 horas lo tienen en su domicilio. Recuerden, 966-288-008 o la web naranjasgourmetdeorihuela.es.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración.
sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es una descompensación que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga distancia en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como fatiga o irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar tras un largo viaje.
Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, nos ayuda a descansar de forma natural y a regular nuestro organismo para descansar toda la noche.
María, ¿qué hora quedamos para la cena?
Ay, Ana, pues la verdad es que no sé si iré. Hace poco que llevo prótesis dental y aún no me siento cómoda. Pero María, si yo la llevo desde hace muchísimo, el truco está en utilizar un buen fijador. Hazme caso, pregunta a tu farmacéutico y prueba el fijador Corega. Verás qué bien se ajusta y cómo te cambia la vida.
Corega, habla, come y sonríe con confianza.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Hola, soy Albert Rivera. Este 22 de marzo tienes la oportunidad de situar a Andalucía en el lugar que se merece. Los andaluces están pidiendo un cambio sensato. Cambiar Andalucía está en tus manos. Vota Ciudadanos.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Don Manuel Llamas, que ya se ha acabado usted la naranja navelate y ya ha cogido fuerzas para decirnos lo que nos iba a decir, que a mí me parece muy interesante por lo que nos ha avanzado fuera del micrófono.
No, a ver, me gustaría decir tres cosas. Al hilo de lo que estaba comentando Emilio, que me parece un diagnóstico totalmente acertado, el PP, comentábamos antes, que está desconcertado. Y está desconcertado, entre otras cosas, porque la estrategia a seguir contra Podemos, bueno, vamos a ver, es evidente que Podemos no es su no representa ninguna amenaza para el Partido Popular a nivel de partido, me refiero, porque evidentemente sus votantes, los votantes de Podemos, son todos de izquierdas. No hay ningún, a lo mejor algún despistado del Partido Popular, pero,
Según el CIS, un 5% de los votantes del Partido Popular de las últimas 5%, elecciones.
Absolutamente marginal. Yo creo que no llega a ni eso. Pero bien, independientemente de todo, no es un enemigo interno. Su auténtico enemigo es Ciudadanos. Y el hecho de que Albert Rivera haya entrado con tanta fuerza los ha descolocado, en primer lugar, porque no se lo esperaban. Y en segundo lugar, porque se está demostrando que no tienen argumentos para combatirlo. Porque lo que defiende Albert Rivera es una socialdemocracia que, por decirlo así, está más a la derecha de lo que defiende el Partido Popular. Si es que eso es lo increíble. Cuando presentaron el programa, el primer eje del programa económico con Luis Garicano para luchar contra el paro, las medidas que proponen, mucha gente del Partido Popular, me refiero a ministros del Partido Popular, desde luego no el señor Montoro, pero sí a lo mejor el señor de Guindos y algún otro, lo firmarían con los ojos cerrados, porque es lo que han defendido siempre. Y el Partido Popular, el problema del Partido Popular, el problema auténtico, es que se ha escorado tanto a la izquierda que da igual lo que digan ahora. No tienen argumentos para combatir a Ciudadanos. Muchos votantes del Partido Popular se han sentido traicionados precisamente por eso, porque han visto que el Partido Popular no le representa. Se han convertido en lo que antes era el PSOE. Han mantenido absolutamente toda la estrategia electoral y política que en su día puso Zapatero. Ha mantenido el matrimonio homosexual, ha mantenido la Alianza de Civilizaciones, ha mantenido la ley del aborto, ha mantenido la política antiterrorista, han disparado los impuestos más que el Partido Socialista, más que Izquierda Unida. Es decir, es un partido, en los hechos, de izquierdas. De izquierdas. Y ahora que ha surgido un partido que está un poquito, que le ha adelantado por la derecha, un poquito por la derecha, resulta que están totalmente desarmados, porque no tienen argumentos para decir, no, es que Ciudadanos es populismo, no, es que Ciudadanos es de izquierda, no, es que Ciudadanos, No, no. Ciudadanos es lo que ustedes en teoría representan y no lo están representando. Y ahí es donde están fallando. Segundo punto que me gustaría señalar. Al hilo de lo que comentaba antes Luis, el tema de la corrupción. Evidentemente que a Ciudadanos le pueden sacar temas sucios, entre otras cosas porque no tiene cuadros, y yo estoy convencido de que hay mucha gente que aprovechando el auge de Ciudadanos se están sumando al tren y habrá muchos sinvergüenza.
Yo soy más duro, estoy convencido de que las cloacas del Estado le han colocado ya a Ciudadanos a varios para poderlos tener
estoy
en cartera.
Estoy convencido, pero ¿sabe cómo se puede desactivar eso?
¿Cómo?
Yo creo que la clave no está, todos los partidos van a tener corrupción porque el sistema funciona de esta forma. Hay muchos incentivos para corromperse. La clave es cómo reaccione.
Por el momento a UPyD no le han pillado ninguno.
La clave es cómo reaccione la cúpula de cada partido a el descubrimiento de casos de corrupción. ¿Cómo ha reaccionado el PSOE? Pues blindando a sus corruptos. ¿Cómo ha reaccionado el PP? Blindando a sus corruptos. ¿Cómo ha reaccionado Podemos? Blindando a sus corruptos. Y por lo tanto, acabo.
Un ejemplo, perdón, ha tenido un ejemplo que fue con Jordi Cañas, que no era un corrupto, sino que tuvo un problema de imputación por algo anterior a que estuviera en la función pública, e inmediatamente dimitió.
A eso me refiero, es decir, que la única forma que, es decir, pues, si bien le puede hacer daño el hecho de que haya corrupción, lo que la gente realmente castiga no es que haya corrupción, corrupción la hay,
claro.
El problema es cómo se reacciona ante ella, y es evidente que lo que genera rechazo es el hecho de que no se condene la corrupción a nivel interno ni se adopten medidas de castigo a los corruptos. Y yo creo que Ciudadanos, si le surge algún caso de corrupción, la cuestión es cómo reacciona Albert Rivera y su cúpula ante ese escándalo. Pues cesando, adoptando medidas, etcétera. Si lo hace, no le pasará ninguna factura. Y tercer punto que me gustaría comentar. En España, al igual que había muchos ciudadanos preocupados con el auge del populismo en España, los que estaban angustiados era la gran clase empresarial española. Porque Podemos, y eso hay que decirlo muy claro, si Podemos toca poder, están totalmente equivocados aquellos que piensan que se les puede domesticar. No se les domestica, al igual que no se domesticó a Chávez. Estos llegan al poder y nacionalizan el IBEX 35. Y le lanzan un órdago a Alemania y dicen, o me pagas todas las facturas e impago la deuda y me mantienes aquí al coste de la sopa boba, o rompemos el euro y me voy. Les da exactamente igual. Sería un suicidio político, económico, de tal dimensión y de tal envergadura que sería un desastre absoluto por generaciones. Y por eso hay mucho empresariado que está también entusiasmado con el auge de Ciudadanos. ¿Por qué? Porque como señalaba el presidente Sabadell hace algunos meses, lo que necesitaba España era un Podemos de derechas, por decirlo así. Un partido nuevo que, en teoría, viniera limpio de corrupción, que sustituyera a la casta instalada en España, pero que representara valores sensatos y razonables. ¿Qué es precisamente lo que defiende Ciudadanos? Una tercera vía sensata y razonable. Una socialdemocracia
de estilo en el lema de campaña que han elegido para Andalucía es el cambio sensato.
El cambio sensato.
De todas maneras, un pequeño matiz. Porque es cierto que no sé, yo no sé si es cierto que a Podemos se le puede domesticar o no, pero ya hay una prueba de que de alguna manera pasa por esa especie de no sé si la palabra domesticación es correcta, o por lo menos de doma. Desde que Podemos está en las encuestas y está en la boca de todo el mundo, la conflictividad en las calles ha bajado muchísimo, pero muchísimo. O sea, ya los asaltos al Parlamento, a lo de los 25, todo eso se ha quedado absolutamente anulado desde que Pablo Iglesias es una opción de gobierno en este país. O sea, que esa es la primera clase de doma que han resuelto. Y yo se lo digo.
De hecho, lo dije cuando convocó la manifestación del 31 de enero, lo dije en estos micrófonos. Con ese movimiento, lo que Pablo Iglesias quiere es tomar el control de todos los movimientos dispersos de calle que hay. Claro.
Efectivamente. Pero a mí no me preocupa en absoluto que la gente salga a las calles. Además, de hecho, tampoco.
Es más, el derecho de manifestación existe en la Constitución.
No, pero me refiero. Que es cierto que ha habido muchas manifestaciones, etcétera, pero tampoco algo especialmente intenso como se pudiera pensar. Tampoco ha habido tantas huelgas, etcétera. Es decir, yo creo que la gente, el ciudadano de a pie, ha pasado bastante la movilización política. Más allá de los lobbies, es decir, las mareas verdes.
Hace un año las calles estaban. Pero don Víctor, había una tensión.
Sí, pero sobre todo, a ver, ¿quién se ha a la calle, los lobbies. Es decir, la marea verde no es una manifestación de padres preocupados por la educación. Es una manifestación de profesores que lo que quieren es que les suban el sueldo y garantizarle puestos de trabajo.
Y las batas blancas
es exactamente lo mismo.
Mire.
Ahora, ¿qué pasa? No está saliendo a la calle porque efectivamente tiene una alternativa visible, que es Pablo Iglesias, que les va a garantizar
ciertos privilegios. Que tiene razón Víctor. Es decir, Podemos a un cierto momento está en los márgenes de las posibilidades electorales y está calculando en pegarle un bocado a Izquierda Unida. De repente se ve impulsada hacia los 20% y naturalmente la calle hay que dejarla tranquila. ¿Por qué? Porque en el momento en que empecemos a darnos de tortas con los policías,
claro,
la cosa... Y
volvemos
otra vez al 5%.
Bueno, hacemos una pausa publicitaria, boletín de las 10 y rematamos esta tertulia. Le voy a dar a usted un dato sorprendente, don Manuel Llamas, extraído de la encuesta de Metroscopia de hoy.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Llega el momento de hablar con la directora comercial de Masical, Noelia Teruel, que nos va a contar cómo podemos evitar los problemas de cal en el agua de nuestra casa, negocio, comunidad de propietarios. Muy buenos días, Noelia.
Hola, muy buenos días, Marta. En el mercado hoy por hoy hay muchas soluciones para el problema de la cal en el agua. Nosotros proponemos Masical, el dispositivo más garantizado y vendido en nuestro país, que impide la incrustación de la cal y elimina la formada con el paso de los años en tuberías, grifos, sanitarios o electrodomésticos. Hay un Masical, Marta, para cada necesidad, para viviendas, comunidades, hostelería, agricultura, para aguas de dureza media o aguas muy duras.
Oye, ¿cuáles son los motivos por los que se solicita Masical?
Bueno, pues la cal es un problema muy habitual, pues por ejemplo pica el cuerpo después de la ducha, las personas tienen incluso que ir al médico porque es un problema muy molesto, se estropea la caldera, el calentador por culpa de la cal, incluso los detergentes no hacen la cantidad de espuma que debieran, necesitamos gastar más para que la colada quede en condiciones óptimas o la limpieza de la vajilla, además ahorramos en productos antical.
¿Y cuánto tiempo necesitamos para empezar a notar sus efectos y qué garantías tiene Masical?
Bueno, pues rápidamente vamos a ir notando cómo Masical realiza un efecto de limpieza en el agua, en todos los grifos, con lo cual vamos a tenerla directamente con mucha mejor calidad para beber, para cocinar, para el aseo personal. Un dispositivo Masical que no precisa mantenimiento, no consume nada, es decir, es autónomo, no gasta ni luz ni pilas, con garantía de funcionamiento de por vida y un año de prueba. Si en un año, por lo que sea, no le convence, lo devuelve a la casa Masical y usted recupera su dinero.
Oye, Noelia, ¿y es muy caro?
Es económico porque no tenemos intermediarios, no hay manos de por medio que lo encarezcan. Por ser oyente de Es Radio, va a recibir la promoción 2 Masical por el precio de 1 para 2 viviendas o para compartir esta promoción y así tocan a medias. Por 99 euros, 2 Masical y no paga los gastos de envío. Además, le incluimos un práctico artículo de regalo si es ahora de los 50 primeros pedidos en el 902-107-109. Elija entre un ahorrador de consumo de electricidad para su casa o negocio o la nueva botella con filtro que purifica el agua del grifo dándole un exquisito sabor.
Muchísimas gracias, Noelia. Y a ustedes les recuerdo el teléfono para que aprovechen esta fantástica promoción. 902-107-109. 902-107-109. O también pueden hacer su pedido a través de internet en la web www.masical.es.
Nunca te podré olvidar porque me enseñaste a amar.
¿Se acuerda de la música que bailaba en los 60? Hoy traemos todas esas canciones con la colección Aquellos Maravillosos Grupos.
Siento que ya llega la hora que dentro de un momento.
Una colección fantástica que reúne por primera vez grupos de los años 60, los mejores Brincos, Bravos, Módulos, Pequeñiques, todos los que nos animaban las fiestas y ustedes tienen una oportunidad de conseguirla. Solo en este número 902-291029. Con una selección buenísima de canciones que nos hace muchísima ilusión escuchar de nuevo.
Son 60 grandes éxitos en versión original, música pop alegre, pero también baladas preciosas.
Tres discos que nos encuentran en las tiendas. Los hemos recopilado en exclusiva para los amantes de la buena música en español.
Pueden pedirlos hoy mismo llamando al 902 29 10 29. Es una edición limitada y es desde luego un regalo precioso para los padres, los hermanos, los hijos. Regale la música de sus momentos más felices.
Los chicos con las chicas tienen que estar. Las chicas con los chicos.
Y son 60 canciones perfectas para pasar un rato con amigos o con la familia y animarnos todos a bailar y recordar viejos tiempos.
Bueno, ya un precio buenísimo, porque esta colección de tres discos la hemos rebajado de 40 euros que costaba a solo 33 ahora, más unos pequeños gastos de envío. Como digo, hoy solamente, en el 902 29 10 29.
Es una colección de esas que solo se encuentran una vez en la vida. Hay que aprovechar la ocasión y llevársela porque le vamos a hacer un regalo solo por pedirla.
La otra noche bailando estaba con Lola.
Pues no un regalo, dos regalos. Todos los amigos que llamen ahora mismo al 902 29 10 29 o entren en la web musicadesiempre.com para encargar la colección a aquellos maravillosos grupos, se van a llevar de regalo un reloj de pulsera grande, precioso, y los 25 primeros, además, unos pendientes de perlas. Dos regalos por una colección de tres discos que solo cuesta 33 euros. Yo creo que merece la pena, ¿no? Hay que pedirla en el 902 29 10 29 y en nuestra web musicadesiempre.com.
Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero. Algo me está diciendo.
Aquellos maravillosos grupos, anímense la vida. 902 29 10 29.
Ahora sé que te quiero.
Esta temporada seguimos recibiendo las visitas de los socios del Club Libertad Digital.
Me ha resultado fantástico. Conocía ya los programas, pero verlo en directo, una experiencia inolvidable para mí.
Si quieres unirte, solo tienes que llamar al 91-409-4002, 91-409-4002 o escribir a club@libertaddigital.com.
Bueno, pues la experiencia de poder haber visto en directo a Federico Jiménez Los Santos, a Luis Herrero y a Dieter Brandao ha sido espectacular.
Todo el equipo es gente con muchas ganas de trabajar. El equipo técnico, los locutores.
Toda la información en clublibertaddigital.com.
Yo quería Es Radio y ahora la quiero aún mucho más.
Merece la pena venir.
Ya lo creo, sí. Y hacerse socio del Club de Libertad Digital, vamos, impagable.
Es Radio.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, buenos días. Podemos sería la fuerza más votada de celebrarse hoy elecciones generales. Según un sondeo de Metroscopia para el diario El País, la formación de Pablo Iglesias se alzaría con un 22,5% de los votos. La novedad de esta encuesta es que refleja un cuádruple empate, ya que muy cerca de Podemos, a solo dos puntos, se situaría el Partido Socialista, que obtendría el 20,2% de los sufragios. El PP se situaría como tercera fuerza con el 18,6% de los votos, solo dos décimas más que Ciudadanos, que experimenta un espectacular incremento de 6 puntos respecto al anterior barómetro de El País en el mes de febrero. A mucha distancia se situaría Izquierda Unida con el 5,6 y UPyD con el 3,6. Y también de Andalucía hemos conocido hoy sondeos. Según una encuesta que publica el diario La Razón, el PSOE es la formación, sería la formación más votada, se quedaría con entre 44 y 46 escaños, lejos de la mayoría absoluta, que está en los 55 diputados, obteniendo el 33,1% de los votos, 5 puntos más que el Partido Popular. Podemos sería la tercera fuerza con un 14% y Ciudadanos se estrenaría en el Parlamento andaluz con el 10% de los votos. Según otro sondeo, en este caso del Correo de Andalucía, el PSOE lograría 40 escaños, el PP 33, Podemos 25, Ciudadanos 7 e Izquierda Unida 4. Y sobre la campaña en Andalucía habla este domingo el presidente del Gobierno en una entrevista que publican los periódicos del Grupo Jolía. Alicia González, buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Una entrevista en la que el presidente del Gobierno se centra, como decía, sobre todo en esas elecciones andaluzas, de las que dice no cree que sean el laboratorio de nada. Es decir, que no cree que el resultado del próximo 22 de marzo se pueda extrapolar a cualquiera de las otras elecciones que vienen a continuación. Tampoco tiene miedo Mariano Rajoy al auge de partidos como Podemos o Ciudadanos, de los que dice son fuerzas políticas que canalizan en un determinado momento momento el descontento social, pero que en ningún caso son partidos de gobierno. Por eso, para Rajoy, que no quiere oír hablar de pactos, el único cambio de verdad en Andalucía sería poder tener un gobierno del Partido Popular.
No hay que adelantar a acontecimientos. El Partido Popular es un partido de gobierno, lo que quiere es gobernar. Nunca ha podido gobernar en Andalucía, lo ha hecho los ayuntamientos y creo que lo ha hecho bien. Y nos gustaría, después de más de 30 años ininterrumpidos de gobierno socialista en Andalucía, que se produjera un cambio. El PP es el único cambio posible en Andalucía y para eso vamos a trabajar.
Y tiempo ya para repasar lo más destacado de la prensa de este domingo. Verónica Jorro, buenos días.
Buenos días. Las encuestas son protagonistas de muchos de los portadas de este domingo. Por ejemplo, ya la pueden leer en nuestro periódico En la Red. Empate en cabeza entre Podemos, PSOE, PP y Ciudadanos. Dice Libertad Digital que a 8 meses de las generales la formación de Iglesias sería la más votada, pero cae al 22,5%. Albert Rivera con el 18,4%, a 2 décimas de Rajoy. El País, 4 partidos tienen opción de victoria en un escenario insólito. Una encuesta de Metroscopia para el periódico Deprisa sitúa Podemos, PSOE, PP y Ciudadanos separados por menos de 5 puntos. La Razón publica una encuesta sobre las elecciones andaluzas y titula: el Partido Popular sube 2,5 puntos en intención de voto, mientras que Podemos retrocede 5. El Mundo dedica su titular a la decisión del presidente del gobierno por Esperanza Aguirre para la alcaldía de la capital y dice: Rajoy quiere que Aguirre deje de controlar el PP de Madrid. En la misma línea, ABC, Rajoy toma el mando del PP madrileño. Dice el periódico de Vocento que Aguirre acepta ceder el control regional del partido a cambio de la candidatura al Ayuntamiento de la capital. Y terminamos con La Vanguardia. Hacienda pone el foco sobre 705 políticos y funcionarios. Dice este diario que la amnistía fiscal hace saltar las alarmas por posibles cohechos.
Gracias, Verónica. Y un apunte internacional: el líder de la secta islamista nigeriana Boko Haram, Abubakar Shekau, ha proclamado a través de un mensaje de audio la lealtad de la organización al autoproclamado Estado Islámico y a su califa Abubakar al-Baghdadi. Juramos lealtad al califa de los musulmanes y lo vamos a escuchar y a obedecer tanto en tiempos de prosperidad como en tiempos de dificultad, dice Shekau en este mensaje que están escuchando. La difusión del vídeo se ha producido horas después de que Boko Haram matara a 58 personas en 3 atentados cometidos contra 2 mercados y una estación de autobuses en el estado de Borno.
Es Radio.
Tiempo ya para los deportes. Jesús Sánchez, buenos días.
Muy buenos días. El Barcelona tiene a tiro el liderato de Liga. El conjunto culé recibe a partir de las 12 al Rayo Vallecano y en caso de victoria será nuevo líder del campeonato casero después de la derrota del Real Madrid en San Mamés 1-0 contra el Atleti de Bilbao. Escuchamos al técnico blanco, Carlo Ancelotti.
Hay muchos entrenadores que de vez en cuando, cuando el equipo no juega bien, van a decir: esto no es mi equipo. No, esto es mi equipo que juega mal, que está jugando mal y pone, en este sentido tengo toda la responsabilidad posible y como siempre no voy a bajar los brazos, porque es verdad que la liga se va a complicar después de este partido, pero no es terminada.
Y para la tarde-noche nos quedan los siguientes partidos: a las 5 Real Sociedad Española, a las 7 Villarreal Celta y por último a las 9 Atlético de Madrid Valencia.
Gracias, Jesús, es todo. Volvemos con más noticias a las 11 cuando sea las 10 en Canarias.
Fue noticia.
Recordarle a los chantajistas que quien decide son los órganos del partido y no estas malas prácticas.
¿Qué coño tiene que pasar para que Rajoy salga de la Moncloa y pise el barro?
Que le gusta menear la agencia tributaria bastante, que la menee ahora. Es que ahora es cuando la tiene que menear.
Los inventos artificiales nunca han resuelto nada en la historia.
Y hace 2 años la formación Magenta. Luego estuvo este de la coleta, que son los morados. Y ahora tenemos otro que está de moda, el naranjito.
A partir de ahora, Ciudadanos va a utilizar al naranjito, que es un símbolo de este país, en todas nuestras campañas,
¿no? La información no descansa este fin de semana. A la 1:30 de la tarde, con Francisco Carrera. Es noticia. En Es Radio. Es la mañana de fin de semana, sin complejos. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, le decía a don Manuel Llamas que le iba a dar un dato curioso al hilo de lo que estamos comentando, que Ciudadanos es ese Podemos de derechas que estaba pidiendo el del Banco de Sabadell hace mucho tiempo y tal, y que se está aquí, pues en fin, lanzando para evitar que el voto vaya a Podemos. Sin embargo, el sondeo de Metroscopia de hoy trae un dato muy curioso. Preguntan a los encuestados, ¿usted a qué partido no votaría nunca? Y resulta que entre el conjunto de los encuestados, pues sale que hay un 40% que jamás votaría a Podemos, ¿no? Hay pues otros porcentajes que jamás votarían el PP o el PSOE. Pero es que entre los votantes que declaran que van a votar a Ciudadanos, el porcentaje de los que dicen que nunca votarían a Podemos es del 60%. Es decir, mucho más que la media. Es decir, que el voto que está concentrando ahora Ciudadanos, pues en una parte proviene de Podemos, pero una parte minoritaria. Lo que está haciendo Ciudadanos es quitarle más voto al PP y al PSOE y movilizar gente que antes se iba a quedar en su casa. Esa que usted decía que al final iba a optar por entre lo malo y lo peor, pues dice, pues me quedo en mi casa y juego a lo que sea, ¿no? Con lo cual, pues de nuevo, yo creo que se va a repetir la jugada y se va a ir de las manos la operación. Es decir, se lanza un poco a Podemos para fomentar el miedo, que vuelva el voto al PP y de repente se va de las manos el asunto. Se lanza a Ciudadanos para controlar el fenómeno Podemos y se va de las manos el asunto. Con lo cual, no sé cuál será la siguiente operación que van a tener que lanzar, pero esto va a ser un lío.
Pelearse con Esperanza Aguirre.
Es cierto que, a ver, cuando se habla mucho del bipartidismo, lo que no se tiene en cuenta es que lo lógico es que en los sistemas democráticos desarrollados exista el bipartidismo. Eso es lo normal. Lo que es anómalo es lo que sucede en Italia, en donde había 40 partidos que se distribuían los votos de forma totalmente dividida, ¿no? Y lo que hacía era una inestabilidad política y hacía el país totalmente ingobernable. Lo lógico es que la democracia desarrollada se avance hacia un bipartidismo. Lo que se está produciendo ahora, lo que reflejan las encuestas y lo que se puede acabar consolidando, si la cosa finalmente fructifica, es la transición hacia un nuevo bipartidismo. Y esto hay que dejarlo muy claro. Es decir, ahora ha entrado Ciudadanos y ahora hay 4 partidos. Ya no son 3, sino 4. Está Podemos, está PSOE, está Partido Popular y está Ciudadanos. Entre los 4 se reparten más del 80% de los votos en España, a un porcentaje medio de unos 20% cada partido, por decirlo así. La cuestión es, y esta es la clave del asunto, ¿se va a quedar así el panorama o va a seguir avanzando? Yo lo que creo es que todo dependerá de cómo reaccionen las antiguas cúpulas, es decir, cómo reaccione el antiguo bipartidismo. Si el Partido Socialista tiende hacia una radicalización, a intentar frenar a Podemos imitando sus políticas, desaparecerá el Partido Socialista y se convertirá en algo marginal.
El Partido Socialista ya no puede hacer nada. Haga lo que haga, desaparecerá. Y el Partido Popular, viendo lo que ha pasado en Madrid esta semana, yo creo que va también camino del suicidio.
El Partido Popular yo creo que dependerá, todavía está por descubrir, porque dependerá en gran medida de lo que suceda de cara a las elecciones generales. Si finalmente Rajoy repite o no como candidato, en caso de que cuál sea el resultado, quién le va a suceder en el partido. Es decir...
Muy largo me lo fía.
No, pero me refiero a usted. Es que lo de la transición...
Yo me quedo en el 22 de marzo. Dependiendo de la foto que salga de Andalucía, aquí de repente pueden cambiar en 2 meses, pero 2 millones de cosas.
Claro.
Por una sencilla razón. Imaginemos, vamos a hacer hipótesis, que queda Podemos por delante del PP en Andalucía. El PP está muerto a partir de ese momento. Imaginemos que queda el PP por delante, pero que Ciudadanos resulta que coge y queda a muy poquita distancia de Podemos y del PP. Están muertos PP y PSOE. O sea, es que pase lo que pase, a menos que hubiera la sorpresa del siglo y resulta que llega Susana Díaz y obtiene la mayoría absoluta, que así entre usted y yo es imposible, a menos que pasara eso, la fotografía que va a salir de Andalucía va a ser demoledora para PP y PSOE y les va a restar todavía más solidez al terreno que pisan de cara a las municipales y autonómicas, con lo cual puede ser un encadenamiento de desastres tal que para noviembre, vamos, yo ya no sé si quedará PP y PSOE.
Cuidado con una cuestión.
¿Cuál?
Porque yo estoy de acuerdo que, bueno, yo estoy parto de la base que PP y PSOE para mí es lo mismo.
Coincido con usted. Sí.
Eso está claro. Ahora, cuidado, ya sea en Andalucía, que ahí se verá un retrato, de lo que haga Podemos y Ciudadanos en esta irrupción en el nuevo mapa electoral, va a suponer muy mucho qué frustración pueden o no frustración pueden generar a sus electores. Porque hay que tener en cuenta que tanto Podemos como Ciudadanos o como PID o incluso como Vox, la gente que va a hacer su derecho a voto con estas nuevas opciones, como eso no salga y no den resultados y no hagan una política transparente, diferenciada, y empiecen al mamoneo de los pactos y todo eso, eso puede generar muchísimas frustraciones que, y yo no ahí estoy de acuerdo con qué va a pasar. No, ahora mismo hay 7 partidos políticos más los independentistas, que también están metidos en este carro.
Que también están de capa caída. Recordemos encuesta de GESOP para el periódico, donde, ojo al dato, sale Ciudadanos con mayor porcentaje de voto que Esquerra Republicana de Cataluña. O sea, eso es histórico.
Eso está, yo creo que muy bien. Ahora, como no sean capaces de gestionar eso de una manera transparente y sobre todo diferenciada de cómo lo estaba haciendo el PP y el PSOE, eso puede generar una frustración que ya, eso sí que va a tener menos capacidad de dar una vuelta y de tener la cosa un poco apaciguada. Porque ahora hay mucha gente que está pensando ponerlo, ya que lo ha utilizado Luis ese término de poner los huevos en la cesta de Podemos, Ciudadanos, o incluso UPyD y Vox, para salir de la situación en la que estamos ahora. Como eso no se resuelva de una manera muy clara y haya una cosa diferencial. Y vamos a ver esa fotografía en Andalucía, porque Andalucía aquí va a ver que se van a tener que ver los pactos y cómo vamos.
No va a haber pactos. Yo creo que en Andalucía lo que se va a intentar reflejar es lo que muy posiblemente pase en las siguientes elecciones generales, si no cambia mucho la cosa. Y es un gobierno de coalición ni un gobierno de concentración, sino un dejar hacer.
Del PP.
Exacto. Susana Díaz ganará por mayoría. Yo creo que ahí Podemos tiene poco que rascar, porque digamos que si una comunidad representa realmente la política clientelar, es Andalucía. Y la política clientelar es muy fiel. Es decir, todos los votantes del campo que votan PSOE, a cambio del famoso PER y las generosas ayudas y subvenciones y prestaciones y todo ese tipo de mandangas que hacen que Andalucía sea una comunidad pobre y subdesarrollada, pues eso responde a un voto. Es decir, ese voto es fiel y se va a seguir manteniendo con Susana Díaz. Yo creo que ahí Podemos va a irrumpir con fuerza, pero no va a quedar por delante el PSOE. Por lo tanto, Susana Díaz ganará por mayoría, no absoluta, pero por mayoría, no va a pactar con Podemos, no va a pactar con Izquierda Unida. ¿Qué alternativa le queda? El PP tampoco va a pactar con el PSOE. Esa es la clave. El PP se va a abstener. Y lo que le va a prometer, sin firmarlo, pero de palabra, es: Susana Díaz, gobierna con tranquilidad, que yo, en todo lo que te pueda ayudar, te ayudaré. No. Directamente no te vamos a tumbar.
Pues esa foto va a tener mucha audiencia, ¿eh?
Pueden hacer, PP y PSOE pueden hacer un pacto, que dentro de que todo pacto PP-PSOE suena a casta protegiéndose, pero este sería muy presentable, que es decir, en autonómicas y municipales, lista más votada. Y allí donde, y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Y eso, y ese pacto es presentable para la opinión pública, porque hay mucha demanda de que eso sea así y no que gobierne una extraña coalición de partidos que
se planteó así se planteó así en un proyecto que intentó sacar el
y el Partido Popular lo dejó atrás, porque eso
pero hay en la medida en que PP y PSOE son la misma cosa, hay un error en la casta al haber convocado a las andaluzas tan pronto, creo yo, que es que en el momento en que efectivamente Podemos, como todo el mundo está viendo, saque un buen resultado, y si efectivamente Ciudadanos lo saca también bueno, ya esto más sorpresivamente, el elector de las municipales ya llega con un contraste hecho en unas elecciones. Ya no se trata solo de que las encuestas me están diciendo que no solo existe PP y PSOE, sino que tengo otras opciones, sino que me lo están diciendo unas propias elecciones. Eso, en las autonómicas, pues dependiendo de la clase de regiones que sea, puede influir más o menos. Pero en municipales es brutal, porque en municipales, estoy hablando de, naturalmente, de municipios muy grandes, porque en los municipios pequeños las personas, el nombre de las personas influye mucho. Pero en municipios grandes, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, todas estas, el votante que vota al ayuntamiento vota también en términos de política nacional y no solo en términos de política municipal. Y ese votante que creía que en su municipio prácticamente tendría que por enésima vez elegir entre PP y PSOE, se le están planteando otras opciones con las que antes no contaba, con lo cual puede resultar que el anticipo de las elecciones andaluzas le dé un empujón tremendo a estos a estos nuevos partidos, y que el PP y el PSOE, en este caso por la mano de Susana Díez, estén labrando su propia tumba, ¿no?
En el caso de que no nos estén engañando con las encuestas. Y eso
resulta, claro, es una posibilidad. Claro, pero eso digo, pero es que claro, el propio bueno,
la primera encuesta real será las elecciones.
Sí, ya saben ustedes que eso de las encuestas, cuando la gente, en lugar de usarlas para medir la realidad, las usas para tratar de manipular a la opinión pública, al final terminas haciéndote un follón, porque claro, te empiezas a creer tus propias manipulaciones. Hay un caso graciosísimo que cuentan en el libro La CIA y el culto del espionaje, que sigue siendo un clásico después de 35 años. La CIA tenía una división que se encargaba del sudeste asiático, y entonces una de las cosas que empezaron fue, para intentar desestabilizar la China comunista, pues se inventaron un grupo de disidentes chinos que en realidad no existía, y entonces hacían emisiones de radio desde la frontera con China de ese supuesto grupo de rebeldes chinos o de disidentes chinos y tal. Pero todo esto era una operación secreta, claro. Esas emisiones de radio de disidentes ficticios chinos, pues al final llegaban las noticias a Washington. Y entonces había congresistas entusiasmados. ¡Hay disidentes chinos! ¡Hay que apoyar! Y entonces la CIA usaba aquello para que le dieran más fondos para esos disidentes ficticios. En fin, hay que ver que lo que no es ficticio, pues son las opiniones de los oyentes, que son las más importantes. Vamos a ver qué nos han dicho.
Málaga es dulce olor a mediterráneo, pescadito frito, buen vino y refrescante mojito, castillos árabes, arqueología fenicia y construcciones romanas, pero también conciertos, museos, universidad, tradición, gastronomía, buen clima y paseos por parques o jardines. Por todo esto, y porque en Málaga la amabilidad es un arte, Málaga funciona para el ocio, el trabajo y la vida. En Málaga solo faltas tú. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga.
Doña Marta Arce, ¿qué dicen a través del contestador los oyentes?
Bueno, pues los oyentes nos han llamado para comentar la encuesta de Metroscopia, para valorar esos resultados, los posibles pactos que pudieran surgir, y hay mucha variedad de opiniones, mensajes sobre PP, Ciudadanos, Podemos, Vox. Pero fíjese que me ha resultado curioso que de todas las llamadas no había ni una, pero ni una, hablando del PSOE.
Para empezar, la encuesta no me la creo. Y en segundo, bueno, si eso fuera cierto, vamos a poner que eso fuera cierto, me imagino que habría un gobierno de concentración entre Podemos, el PSOE y Ciudadanos. Y ustedes estarían dando las palmas, ¿verdad?
El país, bueno, Prisa, lanza a Ciudadanos, porque saben que pueden tener un partido, vamos, que lo pueden apoyar, es decir, que pueden pactar con ellos.
Que el grupo Prisa te apoye de esa manera es muy peligroso y sospechoso también. Pero bueno, confiemos en que Ciudadanos, que ha venido desde Cataluña batiéndose el cobre en un territorio totalmente hostil para ellos y que no han cedido nunca, demuestren que son unos políticos que quieren de verdad lo mejor para España.
El PP ya sabemos lo que ha hecho y lo que está haciendo. Es un partido que no se ha regenerado. No tenía que estar Rajoy ahí porque no tenía que estar. No sabe poner el puño en la mesa y hacer cambiar las cosas como tenía que haberlas hecho cambiar.
Yo he votado toda mi vida, toda, siempre, al Partido Popular. Y ahora no le pienso votar, porque me ha traicionado. Y al que voy a votar es a Albert Rivera, porque es una cosa nueva, una savia nueva, y mientras no demuestre lo contrario, está limpio.
Este señor que está diciendo, ¿y sube los impuestos? ¿Por qué no dice que los han bajado en enero? No le interesa, ¿no? Yo ya he puesto mi ejemplo, mi mujer y yo jubilados, 840 euros más al año. Ah, eso no interesa, hombre, que los ha bajado, a ver si le vamos a dar algún voto.
Yo me pregunto si toda esta gente que piensa votar a Podemos o que defiende a Podemos sabe que en Venezuela el salario mínimo es de 23 dólares al mes.
¿Usted piensa que la mafia esta va a dejar el poder tan fácilmente? ¿A dónde va toda esa gente que no saben hacer ni un ahogo ni un canuto? Al paro, claro. ¿Crees que piensas que están dispuestos estos malditos que dicen llamarse políticos a dejar el poder?
Qué susto, dice un oyente que nos han bajado los impuestos, don Manuel Llamas.
No es cierto. No es cierto. El Partido Popular ha subido los impuestos de una forma salvaje desde el año 2012. Todos los impuestos, desde el IRPF hasta el IVA, pasando por impuestos de sociedades, mediante la eliminación de deducciones, todo tipo de tasas, etcétera, como nunca se había hecho en este país, a un ritmo de unos 40.000 millones de euros al año. Eso es así. Y la prueba está en que la recaudación más o menos se ha mantenido intacta a pesar de que se han destruido millones de puestos de trabajo, lo cual significa que los que están trabajando y las empresas que han quedado vivas pagan muchísimos más impuestos que antes de que el PP llegara al poder. Lo que ha hecho ahora el Partido Popular es revertir parte de ese sablazo fiscal que nos ha metido durante 3 años. Pero aún así, a día de hoy, seguimos pagando más impuestos que cuando llegó el PP al gobierno. Por lo tanto, el PP lo único que ha hecho en materia presupuestaria es disparar absolutamente y de forma demencial la fiscalidad en España.
Aparte, Manuel, corrígeme tú si me equivoco. Se han bajado los tipos en algunos impuestos, pero también se han quitado subvenciones.
Sí, se han quitado exenciones fiscales, claro, y deducciones tributarias.
Yo no me voy a dedicar a hacer la cuenta de tal, pero claro, me da la impresión de que se han quitado esas deducciones para compensar esas rebajas fiscales que necesariamente había que hacer porque llegan finalmente las generales y hay que presentarse a ellas, ¿no?
Estamos en tiempo de elecciones y ahora el PP, aprovechando los aires positivos del crecimiento económico, pues ha decidido dar marcha atrás a esas rebajas, dar marcha atrás a parte de las subidas fiscales que han aprobado durante estos años. Claro, pero insisto, pero a día de hoy,
que me suban en 60 euros los impuestos y luego me los bajen antes de las elecciones en 20 y me digan, te he bajado los impuestos, como no. Que me los has bajado.
Exacto.
Me
los ha subido usted en 40 y además no se tiene en cuenta que durante estos años la subida ha sido acumulada, es decir, han sido una media de 40.000 millones de euros al año y ahora nos ha rebajado un poco, con lo cual esta legislatura es una legislatura absolutamente perdida en materia fiscal y presupuestaria.
Doña Carmen Carbonell, ¿y qué dicen a través de las redes sociales?
Pues, don Luis, hay muchos comentarios sobre su editorial, también sobre esa posible regeneración política, sobre los nuevos partidos. Por ejemplo, María Ruiz dice, estoy de acuerdo con su editorial, pero ¿qué me dice de estos chicos de Podemos y Garzones que nos presentan como novedad una izquierda con fórmulas carpetobetónicas y trasnochadas como es el comunismo? Juan Luis Guerra Durán dice, se gobierna desde arriba. Lo que nosotros vemos, los partidos políticos, son meras marionetas. En Facebook, Eugenio López dice, yo también estoy hasta las narices de no vivir en una democracia, pero no creo que los jóvenes de Podemos vayan a traerla. Y creo también que tanta ingeniería social como hay en España, sin duda Podemos lo es, puede estallarles en las manos a la mafia gobernante. Lo grave es que esa explosión nos llevará a todos por delante. En Twitter, José de Málaga.
No coincido con esa visión pesimista. Vamos a ver si ese oyente dice, yo es que no me fío de los jóvenes de Podemos, pues oiga, tiene usted muchas razones para no fiarse, pero es que hay otros jóvenes, los de Ciudadanos, los de Vox. Bueno,
aparte que los de Podemos no son tan jóvenes, ¿eh? De Monedero. Monedero tiene cara de niño, pero nació en el 63.
Hombre, claro, tiene mi edad, Monedero, pero de joven. Bueno, yo me siento muy joven.
José de Málaga en Twitter dice, señores, que UPyD emplea sus recursos contra la corrupción es evidente. ¿Y Ciudadanos qué operación ha hecho? Eso es solo marketing. Misca Gris, don Luis, como imaginativo, no tiene precio. Lo que cuenta está muy bien para que escriba una novela. La realidad, ya la veremos. R. Martín, también en Twitter. De todas maneras, no empecemos a brindar por el auge de Ciudadanos. Hasta el rabo todo es toro. En las urnas se verá. También en Twitter,
yo aplico a todos los órdenes de la vida el refrán español más sabio, que es aquel que dice que vinieron los sarracenos y nos molieron a palos. Porque Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Lo cual quiere decir que...
Horacio Teperacio dice, sabiendo que las encuestas nunca aciertan, ¿cómo me voy a reír después de las 4 elecciones? Y es verdad que este año es bastante fuerte, el 2015, un año electoral que realmente vamos a tener muchas citas. Francisco Antonio Padilla en Twitter también. Alucino, don Luis emocionado con Podemos y los jóvenes mientras desconfía del ascenso de Ciudadanos. Yo la verdad es que me sorprende ver diferentes interpretaciones de una misma tertulia. Julia Consuegra dice...
No sé esa interpretación.
Sí.
¿De dónde puede haber salido?
Pero... No sé, algo habrá dicho don Luis. Reflexione. Julia Consuegra dice en Facebook, sigo viendo a Ciudadanos como un partido catalán, aunque ahora se lancen a nivel nacional. Yo no soy contraria al bipartidismo siempre y cuando se regeneren. Toda la sensación rancia actual del bipartidismo se acabaría limitando los años de gobierno de presidencia. El bipartidismo actual viene de los años del felipismo que creó la escuela que tenemos de partidos, con Diosecito y
Castuza Rancia. Señor o señora, en México existe desde tiempo inmemorial la norma de que el presidente mexicano no puede estar más de 8 años... Y aquello no puede ser más casta autoperpetuada, porque simplemente nombran al sucesor para los siguientes 8 años y tal. O sea que...
Bueno, voy con 2 comentarios más. Ya los últimos, Andrés Velasco Pérez dice, don Luis, si la casta puede desactivar una opción sacando un escándalo, no sé por qué no va a poder desactivar 2 sacándose en 2 escándalos. Lo digo a propósito de la conveniencia de fusión de Ciudadanos y UPyD.
Pues mire, muy sencillo, para desactivar a UPyD podían haberla desactivado hace mucho si hubieran tenido escándalos, pero UPyD no le han podido pillar todavía en ninguno, y eso es innegable. UPyD tiene 0 imputados. Y UPyD es un partido que, bueno, podrá caer mejor o peor Rosa Díez, pero que es el único que ha estado dando la batalla desde hace años judicialmente contra la corrupción, gastándose su dinero en poner demandas contra los que nos han llevado a esta situación. O sea, que bueno, que a mí... Me parece bien el que alguien no vote a UPyD, pero los hechos hay que reconocerlos.
Y don Luis, permítame un comentario, esta vez un poco sarcástico. Lo trae Juan Soria Arroyo en Twitter. Es a propósito de un titular, que es el siguiente. Podemos propone organizar por decreto la vida de las familias. Y dice este tuitero, ojalá, a ver si de una vez mi vecina de arriba deja de taconear. Se nota que ha tenido un buen domingo, un buen despertar.
Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen. Pero antes de irse, ¿por qué no nos hace una recomendación?
Pues les traigo las recomendaciones de ocio de Movistar Televisión. Para los amantes del fútbol, hoy es la jornada 26 de Liga. A las 9 de la noche, en el dial 30, tienen el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Valencia. Y para los amantes del cine, tengo varias propuestas. El ciclo Mujeres en primer plano, con películas como El Congreso en versión original, subtitulada Lucy, Magical Girl, o 2 días, 1 noche, entre otras muchas películas disponibles bajo demanda en el menú Cine Estrenos. Y si son más de ciencia ficción, también tienen una buena película a las 4:45 en el canal TNT, en el dial 13, la emisión de la película Cowboys y Aliens. Así que todo esto es solo una pincelada, porque Movistar Televisión tienen la televisión como nunca antes la habían visto.
Muy bien, pues muchísimas gracias don Víctor Domingo, aunque ahora le vemos dentro de un ratito para hablar de internet y nuevas tecnologías. Muchísimas gracias, don Manuel Llamas y don Emilio Cammani. Recuerden nuestro pacto fuera de micrófono de acaparar toda la provisión de palomitas para luego revenderlas a alto precio para que la gente vea el espectáculo, porque este año va a ser tremendo. Venga, un abrazo.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Hablamos con el director de comunicación de Masical. Hola, Carlos, buenas. Explícanos brevemente, por favor, ¿cómo es la botella con filtro?
Mira, la botella con filtro es una botella portátil con una capacidad de 0,5 litro que está diseñada para poderla llevar cómodamente con nosotros cuando estamos fuera de casa y queremos beber sin gastar dinero. Bueno, pues porque tiene un tapón de rosca que al mismo tiempo es un filtro de carbono activo que permite que podamos beber agua de cualquier grifo.
¿Y tenéis alguna oferta especial en este momento?
Sí, claro. Quien llame ahora al 902-107-109 de Masical, por solo 49 euros, podrá obtener 2 botellas con filtro y además le vamos a regalar 4 filtros extra de recambio.
Muy bien, muchas gracias, Carlos. Recuerda, 902-107-109.
Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax?
Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad, de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De laboratorio Sacta Pharma.
Qué bien te veo, María. ¿Qué te ha pasado?
Hice lo que me dijiste. Empecé a usar Corega y ahora puedo comer cosas que antes no podía, hablar, reír cómodamente.
¡Por fin!
Ahora mi prótesis está bien fijada. ¿Y sabes qué? Vamos a celebrarlo. ¿Te acuerdas de aquel restaurante con esa carne tan buena?
Perfectamente.
Pues hoy mismo hacemos la reserva.
Corega, habla, come y sonríe con confianza.
Este año, el Día de San José, invitamos a papá a comer jamón.
Eso, vale una pasta. ¿Y con la crisis?
De eso nada. He escuchado que los de Guijuelo Directo te envían a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen Guijuelo, listo para consumir, y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49€, IVA y transporte incluidos.
Por poco más de 15€ cada uno, lo tenemos resuelto.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900 84 10 28.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, tenemos con nosotros a una investigadora. Además, no siempre la investigación en España es noticia, pero ha habido en concreto una investigación que en estas últimas semanas pues ha sido reproducidísima en todas partes. Quizá por el tema concreto que tocaba, pues, hombre, que llamaba la atención. Ya saben ustedes, en esta sociedad actual, con las discusiones de lo políticamente correcto, lo incorrecto, yo creo que se ha mezclado un poco todo. Pero bueno, lo importante, una investigación española que ha tenido muchísima publicidad en estas semanas pasadas. Doña Almudena Stalrich, ¿qué tal?
Pues muy bien, buenos días.
Es usted investigadora del CSIC,
sí,
¿no?
Del Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Es usted una experta, junto con sus compañeros uh-huh. del grupo de investigación, en un tema que a mí particularmente me apasiona, que es el de los neandertales, ¿no?
Pues sí.
Los neandertales, pues ya saben nuestros oyentes que son esos señores que vivieron coetáneamente a nuestros antepasados, pues hace 20, 30, 40.000, 50.000, 60.000 años, y pues sabemos algunas cosas de ellos, tampoco todas, y ahora doña Almudena Stalrich y el resto del grupo de investigación del Museo de Ciencias Naturales, pues han publicado un trabajo en el que analizan cómo estaban organizados socialmente y han llegado a una conclusión, ahora usted nos explicará cómo, de que existía una especialización entre los neandertales, por la cual se dividían el trabajo según las edades, según los sexos. Me ha llamado la atención que en casi todas las noticias la gente se ha quedado con la parte de los sexos. ¿Había división por sexos del trabajo en la época neandertal? Hombre, yo creo que el trabajo es más amplio, ¿no? Que todo eso. Pero bueno, era la parte llamativa por la discusión de las cuotas y todo eso. ¿Cómo ha sido este trabajo?
Pues este trabajo ha sido parte de la investigación de mi tesis doctoral. Y lo que hemos hecho ha sido analizar el desgaste que hay en los dientes, porque se utilizan como una tercera mano para diferentes tareas, para preparar pieles, para cortar la carne para comerla, para retocar instrumento lítico, pues se producen unas marcas y esas las hemos analizado. Y las hemos analizado según la edad y el sexo de los individuos.
Con los restos de neandertales, no solo españoles, sino también de otros yacimientos en Francia y Bélgica, ¿no?
Sí, señor. Sí. Han sido 19 neandertales en total, que sabemos la edad y el sexo de los individuos. Entonces, establecer comparaciones era bastante sencillo. Y lo que hemos obtenido es que todos utilizaban la dentición para las mismas tareas, pero había pequeñas diferencias. Las mujeres tenían más marcas que los hombres, y los hombres tenían unas marcas relacionadas con lo de afilar los bordes de las herramientas líticas, que las mujeres no tienen tanto. Entonces ahí hay una diferencia entre hombres y mujeres.
Y de ahí que se deduce que los hombres eran los principalmente encargados de la caza, mientras que...
No, de la caza no, de retocar. No sabemos la caza, porque otros estudios de otros investigadores de otros países han probado que todos iban a cazar y a recolectar juntos. Entonces, no sabemos.
Pero la labor de desarrollo de herramientas o de retoque de herramientas era fundamentalmente o más de los hombres que de las mujeres.
Sí, eso sí. Y ellas más encargadas de la preparación de pieles, para hacer ropa o para las tiendas del campamento.
Qué curioso, y eso analizando los dientes.
Analizando los dientes, mirando los dientes se puede saber de todo.
¿Y las diferencias en cuanto a edad?
En cuanto a edad, se ha visto que los individuos más jóvenes estaban aprendiendo y que siguen el mismo patrón que nosotros. A los 7, 8 años empiezan a aprender. Que nosotros, quiero decir, que los cazadores-recolectores actuales, porque sabemos que los niños van al colegio antes, pero en cazadores-recolectores a los 7-8 años ya empiezan a hacer las tareas de los adultos. Entonces es el mismo patrón de comportamiento.
Hasta hace no mucho tiempo se decía que los neandertales y los cromañones eran coetáneos, pero que los neandertales se extinguieron, los cromañones eran nuestros antepasados. Bueno, se enumeraban una serie de diferencias, que si los huesos por encima del ojo eran mucho más prominentes en los neandertales. Pero últimamente he visto algunos estudios, o cada vez veo más estudios, que indican que en realidad los neandertales no se extinguieron estrictamente hablando, sino que se mezclaron con los cromañones, ¿no?
Se mezclaron unos neandertales que vivían en el extremo, en Oriente Próximo. Uh-huh. Los que estaban en la península ibérica no se mezclaron con nosotros.
¿No? ¿Cómo lo sabemos?
Porque se han realizado estudios genéticos al respecto y se han encontrado que por la fecha en la que se produjeron y por cómo salían los Homo sapiens de África, pues tuvo que ser ahí en Oriente Próximo.
Pero podían haberse mezclado. O sea, no eran especies distintas.
No, son especies diferentes, sí, pero muy próximas. Y los primates es que son muy curiosos. Hay que redefinir un poco el concepto biológico de especie. Pero sí, se cruzaron con nuestros antepasados y nosotros portamos genes de neandertales, el 2%, muy pequeño, con lo cual no quiere decir que fuera, no sé, algo continuo en 10.000 años.
¿Por qué fuimos capaces de barrerlos del mapa? ¿Menos inteligentes?
No sabemos si nosotros los barrimos o realmente ya se estaban extinguiendo cuando nosotros llegamos. Cuando, por ejemplo, la península ibérica fue poblada, ya se estaban extinguiendo. Ahora mismo se están volviendo a datar todos los yacimientos de cromañones que hay y se está viendo que no había tanto tiempo de convivencia, en lugar de los 10.000 años que decían, que a lo mejor son 5.000 o 2.000.
O sea, que entonces a lo mejor fue por cuestión, yo qué sé, de que el clima cambiara, estuvieran menos adaptados, se fueran extinguiendo.
Vivían en grupos más pequeños, más separados entre ellos. Entonces eso también es posible que condujera a la extinción.
¿Qué cosas sabemos de los neandertales?
Pues vamos sabiendo cada vez más. Sabemos que antes se pensaba que eran solamente carnívoros, ahora se sabe que también comían vegetales. Utilizaban plantas medicinales.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, lo hemos encontrado también en el Sidrón, en el yacimiento que más estudiamos nosotros.
Y está en Asturias,
en
¿no?
Asturias. Y hemos encontrado, pues, restos de camomila en el Sarro. Entonces, pues bueno, pues con un fin medicinal. También en Irak se encontraron plantas medicinales en el enterramiento de uno de los individuos. Entonces esto...
¿Qué más sabemos de ellos?
Pues sabemos que vivían en grupos, sabemos que cuidaban a los enfermos y a los niños. Sabemos que...
O sea, tenían ya una estructura familiar muy
una
avanzada.
Una estructura familiar. Utilizaban pigmentos y hacían adornos. Fueron capaces también de cambiar la cultura material que tenían. Es algo más... Bueno, el musteriense hasta el chatel perroniense, que es como un poquito más, en teoría, avanzado.
¿Los neandertales qué concepto tenían de la muerte? ¿Sabemos algo sobre sus prácticas funerarias?
Sabemos que enterraban a algunos de los individuos.
O sea, que creían en un más allá.
Esto ya no lo sabemos. No sabemos si los enterraban porque creían en un más allá o porque había hienas y lobos cerca y se podían comer los restos.
¿Y qué más daba si no había, no?
Pero estaban cerca de donde ellos vivían. Y tener un carnívoro, un depredador
rondando
mientras duermes no tiene que ser agradable.
¿Hay muchos yacimientos de neandertales en España?
Hay muchos yacimientos de evidencias de neandertales. Con restos óseos de neandertales no tantos. Hay en Murcia, hay en el País Vasco, hay en Asturias, hay en Madrid.
¿Así en Madrid dónde tenemos?
En Pinilla del Valle, por ejemplo. No, pero sí hay bastantes.
¿Y el yacimiento en el que ustedes se han centrado, el de Asturias, es el más completo, el que tiene más restos? O...
Tiene muy buen estado.
¿Por qué se han centrado en él?
Porque es muy bueno en cuanto a cantidad de restos. Hay más de 2.500 restos. Están muy bien conservados y es un grupo que está muy bien.
¿De cuántos individuos hablamos?
De 13 individuos.
¿13 individuos?
Sí.
¿Que formaban un único grupo familiar?
Pues en este caso sí, por cómo se ha estudiado la geología y la deposición de los sedimentos y cómo los huesos han llegado, y es un único evento. Entonces es el mismo grupo, se ha estudiado también.
¿Un grupo que murió en algún evento catastrófico?
Sí, sí, sí. Es posible que se desplomara la cueva y entonces quedaron ahí atrapados.
También es que fueron... Es una labor detectivesca la que hacen ustedes.
Es muy
¿eh?
Divertido, sí. Sí, sí. El CSI lo tienen muy fácil, que son todos recientes nosotros. Sí, sí.
¿Cuánto tiempo lleva usted con la investigación de los neandertales?
Pues llevo 8 años.
¿8 años?
Sí. Sí, sí. Y ahora, nada, estamos viendo más, abriendo más campo.
¿Cuál es el siguiente paso después de este trabajo que ha
presentado? Pues para mí es la dieta. Saber qué comieron.
¿Y hay posibilidades de saberlo con exactitud?
Con exactitud,
bueno,
sí.
Con razonable aproximación.
Razonablemente exacto, sí. Sí, ver las diferencias que había dentro del grupo comparado con otros neandertales en función del medio ambiente en el que vivían. Era un bosque precioso de quercus, de hayas, de muy bonito. Pues prácticamente como es ahora.
O sea, no ha cambiado desde entonces, en los últimos 40.000 años, demasiado el entorno vegetal.
No ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho.
¿Hace cuánto que se extinguieron aquí en España?
Pues calculan que unos 28.000 años. El último yacimiento que hay datado es el de Gibraltar. Son unos 28.000 años.
¿No le da a usted una especie de sensación así rara del pensar que dentro de 28.000 años pueda haber alguien haciendo lucubraciones sobre cómo vivía yo a partir de mis restos? ¿A que resulta curioso?
Es posible, sí, sí, da un poco de... Sí, sí, sí. No, pero yo creo que todavía nos queda un poquito más de 28.000 años. No sé si mucho más, a lo mejor 30.000, pero depende del ritmo que vayamos. Sí, pero sí, los neandertales vivieron unos 270.000 años y nosotros llevamos 190. Entonces todavía...
Ahora, ¿vivieron más que nosotros?
Sí, son más antiguos que nosotros. También por eso se extinguieron, es una de las razones que se esgrimen, que como empezaron a vivir antes, son más antiguos, pues se extinguieron antes. Entonces, a ver nosotros.
Pues doña Almudena, muchas felicidades por esas investigaciones. Muchos deseos de grandes éxitos para las investigaciones futuras. Y la verdad es que es todo un placer hablar con científicos españoles y ver que aparecen en los medios. Y caramba, me gusta que la ciencia en España pues tenga presencia, qué caramba.
Y a mí me gusta que la ciencia en España tenga presencia. Muchas gracias por invitarme.
Venga, muchísimas gracias.
Gran Hermano con Víctor Domingo.
Don Víctor Domingo, que está usted aquí con cara de neandertal, pero va a hablarnos de algo que no tiene nada que ver. Pasamos de los de neandertales de hace 20.000 años a las nuevas tecnologías.
Yo no estoy tan seguro que se hayan extinguido.
No, viéndole a usted y a mí, yo no apostaría. Bueno, tenemos novedades en el campo de la ley de propiedad intelectual, ¿no?
Pues la novedad es que lleva ya 2 meses en vigor y pues no hay un reglamento. Y esta semana pues la coalición Internet ha denunciado eso públicamente porque al no haber un reglamento pues no hay posibilidad de meter la mano a esta ley que a muchos no nos gusta y que ni para bien ni para mal. Entonces, al no haber un reglamento, pues se está generando una inseguridad jurídica en muchos agregadores, en muchos medios digitales, en innovadores. Sigue habiendo un run-run de la marca España fuera de España. Aunque Internet es global, pues ahí se extiende todo, ¿no? Y además esto se ha complicado porque el Partido Socialista esta misma semana, bueno, antes de ayer en concreto, ha presentado y una impugnación ante el Tribunal Constitucional de la Ley de Propiedad Intelectual.
¿Para defendernos a los ciudadanos?
No. Para defender a las sociedades de gestión de los derechos de autor.
¡No me diga!
Es curioso. Y el Tribunal Constitucional ha aceptado, lo que no quiere decir que lo vaya a llevar adelante, pero ha aceptado...
A trámite
esta...
O sea que don Pedro Sánchez se moviliza ante el Tribunal Constitucional para defender a las sociedades de gestión de derechos
de
autor.
Sí, lo que quiere es básicamente sacar... Una cosa que nosotros también tampoco estamos de acuerdo es que el canon digital esté en los presupuestos generales del Estado, pero lo que quiere don Pedro Sánchez es sacarlo de los presupuestos generales para que, como hizo con la ministra Ángeles Sinde, y que esto fue rebatido por los tribunales tanto en Europa como en España, lo gestionen directamente las sociedades de gestión de los derechos humanos.
Paremos ahí. ¿Quiere usted decir que don Pedro Sánchez se pone a recurrir al Tribunal Constitucional para que se vuelva a poner en vigor un sistema que ya la justicia en España y en Europa declaró que no era legal?
Que no era legal y que lo había hecho mal su predecesor en el partido, que fue este señor que está ahora por Cuba y que estaba señor Zapatero, y que fue un fracaso. Y que supuso durante dos años...
Es la perfecta definición del sostenella y no enmendalla, ¿no?
No, no, es una cosa que es absolutamente... se ha quedado todo el mundo de piedra, porque dice, bueno, si vas a... Ya que puedes hacer una impugnación al Constitucional desde el punto de vista de un partido político importante, hazlo en función de lo que estamos denunciando constantemente, pues por ejemplo la coalición por Internet. No, no.
Hazlo para defender al ciudadano, que caramba, no a los grupos de presión, ¿no?
Entonces, lo que ha hecho es eso, y además para que el Ministerio de Cultura pierda el control que la Ley de Propiedad Intelectual impone a la gestión de las sociedades de gestión de los derechos de autor, valga la redundancia. O sea, que de alguna manera el PSOE lo que se ha presentado es una impugnación no en nombre, pero sí a favor de las sociedades de gestión de los derechos de autor, que posiblemente sea uno de los enemigos más encarnizados de que Internet pues sea un motivo de innovación.
La verdad es que resulta asombroso cómo el Partido Socialista no pierde ocasión de intervenir en contra del ciudadano. Pero bueno, allá cada cual.
Y le da igual, porque mientras que doña Susana Díaz estaba haciendo el primer mitin de presentación, don Pedro Sánchez estaba ante el Tribunal Constitucional enseñando esta impugnación sin que tuviera ningún sonrojo. Y eso es preocupante.
Pues bueno, cada cual, en fin, se suicida políticamente como quiere. Otra cuestión que está también en boca de todos es el término ese de neutralidad en la red. Explique usted a nuestros oyentes qué es eso. Bueno, y explíquemelo a mí, que soy también un perfecto indocumentado.
El concepto de neutralidad en la red es un concepto que supone que todo el tráfico que existe en Internet debe ser tratado por igual. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que si yo contrato a Telefónica un servicio, me tiene que dar las mismas prestaciones que le da usted para contratar el mismo servicio. Que si yo accedo a Google o a cualquier servicio de Internet, tenga las mismas posibilidades de conexión que tenga usted para llegar allí. No tiene que haber ningún tipo de cortapisa o de restricciones por parte, fundamentalmente en este caso, de las operadoras telefónicas para superponer una conexión sobre otra. ¿Qué significa esto? Que es un debate importante y que tiene muchas controversias. Tienen unos partidarios que son fundamentalmente los proveedores de información, los consumidores en general, tendrían que ser los gobiernos también partidarios de esto, y unos detractores como son las operadoras telefónicas.
¿Por qué? Porque las operadoras telefónicas.
Porque las operadoras telefónicas son los que pueden controlar ese acceso. O sea, si tú contratas con tus servicios con Vodafone, por poner un ejemplo, tú deberías de entrar en las mismas condiciones a Google en función de lo que estás pagando, sino que a diferencia de los demás. O sea, tú puedes entrar a Google en las mismas condiciones que yo. Y a lo mejor, por poner un ejemplo, una operadora telefónica tiene un compromiso, un acuerdo con un proveedor de información, y a lo mejor está restringiendo ese acceso.
Vale, entonces, el concepto de neutralidad de la red significa que no pueda llegar alguien que da servicios de acceso a Internet y hacer un acuerdo, por ejemplo, con Google, que excluya a otros buscadores.
Exactamente.
Parece lógico que eso no debe ser, en fin.
Pero esa batalla se está dirimiendo ahora mismo en los legisladores. En Europa ahora mismo hay un problema porque no está resuelto, pero en Estados Unidos lo acaban de solucionar.
¿Cómo?
Y la Comisión del Mercado de las Comunicaciones ha dicho que el acceso a Internet es un servicio universal y que no tiene que haber ningún... Las operadoras telefónicas no pueden poner ningún tipo de restricción al acceso de los ciudadanos a Internet. No se puede superponer un acceso a un servicio sobre otro.
Me recuerda un poco al debate que hubo con Windows y el navegador Internet Explorer, que Microsoft quería forzar a todo el mundo que usara Windows a usar Internet Explorer, claro. Y al final se le obligó a abrir su sistema a otros navegadores.
Esa es la segunda parte del concepto de neutralidad de la red que todavía no está nada claro. Por ejemplo, en cuestión de neutralidad de la red, ahora mismo hay un problema con la interoperabilidad. sea, usted tiene un smartphone de iPhone y yo tengo uno de Android y no son compatibles unos con otros. Ese es otro concepto de neutralidad de la red que todavía no está resuelto y que durante todos estos tiempos vamos a seguir hablando.
Eso es más de difícil de resolver.
Bueno, igual que el otro, porque el otro lleva a un debate interno.
No, pero en este tiene usted que implicar también a los fabricantes de hardware.
Claro, no, es que aquí hay que implicar no solamente a las operadoras telefónicas, que ya se las ha implicado y en Estados Unidos lo tienen claro, y creo que a ver si ese ejemplo se trae a Europa de una manera absolutamente clara también. Y aquí hay que implicar a los proveedores de información, a Google, a Facebook y a los
fabricantes de plataformas,
de tanto
hardware como de software de acceso. Software. Claro.
Y eso todavía está en el alero. Y es un debate que en estos tiempos se va a dirimir, yo creo que de una manera más o menos clara. Y esperemos que sea de parte que caiga
del ciudadano. Desengáñese, se dirimirá en favor de algún grupo de interés.
Algunos estaremos pendientes.
Muchísimas gracias, don Víctor Domingo. Acabamos con un poquito de música de uno de mis compositores, uno de mis músicos favoritos, Chick Corea. Hombre. Chick Corea, por cierto, tiene ancestros españoles y sacó hace mucho tiempo un disco que se llamaba precisamente My Spanish Heart, mi corazón español, del que sale esta pieza, El Bozo, parte 3. Ustedes posibilidad, háganse con ese disco, My Spanish Heart, de Chick Corea, uno de los más maravillosos compositores de jazz fusión, y que yo no sé si hay algún músico importante de este planeta con el que Chick Corea no haya tocado. Quizá ustedes le conozcan por La Fiesta, su tema más popular, pero la música de Chick Corea es mucho más amplia que eso. Muchísimas gracias por habernos acompañado un domingo más, un fin de semana más. Les dejo ahora con La Jungla de Asfalto. Mañana, don Federico Jiménez Los Santos. Y nosotros volvemos, por supuesto, el próximo sábado a las 8 para seguir ejerciendo el derecho al pataleo. Somos unos pesados. Venga, un abrazo.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.